Futboleras y futboleros, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un episodio más de Su Tía. En esta ocasión tengo una persona que, miren, ya habíamos tratado de traerla a este espacio. Es una persona muy ocupada, tiene muchas actividades que ustedes seguramente ya saben porque la escuchan seguido en las transmisiones de la Liga MX Femenil. No les voy a decir todas las cosas que ha hecho porque de eso vamos a platicar durante el episodio, pero le doy la más cordial bienvenida a mi estimadísima chiva hermana, tuitera de mi corazón, Pau Chavira. ¿Cómo estás, queridísima?
Muy bien, querida, muy bien, muy feliz de estar aquí contigo. La verdad es un gusto siempre estar contigo, platicar contigo, haberte conocido. Entonces, estoy muy contenta.
¡Qué bonito! Y mira, yo sé que ustedes van a decir, ¡ay, que cómo, que es chiva hermana! Es. Nadie me lo contó. Yo la vi en el Estadio Akron con su jersey de Chivas. Puede que haya foto. Es más, para cuando salga este episodio lo voy a poner en mis redes y la voy a etiquetar para que vean que aquí se habla con la verdad. Y nada más que
la verdad. Se habla con la verdad. Es cierto, es cierto. Pero te voy a decir una cosa. A mí me pasa algo con el fútbol femenil que yo no sé. No creo que a ti también te pasa. Que es que quiero mucho a todas. La verdad, o sea, no es como... No me pasa a lo mejor con el fútbol varonil que solamente el Chivas. Ya, nunca jamás pensaba siquiera irle a ningún otro equipo. Y en cambio aquí, híjole, no sé, las veo jugar y digo, es que, por ejemplo, esta temporada brava se ganó mi corazón, durísimo.
Se sabe, se sabe.
Se sabe, se sabe. Entonces, es eso, tengo corazón de condominio, es lo que digo. Creo en el poliamor, entonces, pues ya, ahí está.
Sí, y mira, eso lo tenía pensado para más adelante, pero me gustaría ahondar un poquito en esa parte en particular porque... Yo te conocí en una... A ver, es que hay que decirlo. El algoritmo de cada red social nos lleva, ajá, a distintas partes de la red social, ¿no? Entonces, ¿verdad? Yo te conocí en el lado tuitero, diagonal, ortografía, diagonal, corrección. Y de repente, ajá, me encontré con la sorpresa de que también eras futbolera. Entonces, ¿cómo se compaginaron estas cosas para que de pronto... estuvieras como en este espacio del ecosistema de fútbol femenil? ¿Qué pasó? ¿En qué momento, como la canción de Camila, todo cambió?
Todo cambió. Pues mira, cambió. Ay, ¿cuándo fue? Pues siempre me gustó el fútbol. Esa es la realidad. Pero soy de esas personas que nunca quisieron jugar fútbol. Entonces yo no tengo esta historia de, ay, me chingué la rodilla y ya no jugué. No. Sí me chingué la rodilla, pero no tengo nada que ver con el fútbol. Entonces, siempre vi fútbol. Era una actividad que hacía con mi papá, ¿no? A mi papá le gustaba mucho ver el fútbol. Tenía tres hijas en esta casa súper, pues, tradicional, en la que, pues, obviamente las mujeres no ven fútbol, ¿no? ¿Cómo? Pero, pues, ni modo. O sea, a mi papá le tocó que sus tres hijas, pues, estuvieran ahí y, pues, nos ponía a ver fútbol. Y mi papá le iba a Chivas. Bueno, le va a Chivas todavía a la fecha. Y entonces, pues, yo le iba a Chivas también, ¿no? Solamente Chivas. Pero ya cuando conocí a mi marido, nos fuimos a vivir juntos, ya como que, pues sí, le íbamos a Chivas, pero la verdad dejamos de ver fútbol porque, pues no, nos desencantó. Y ya, o sea, ya no había fútbol, o sea, lo medio veía, me peleaba con los del América porque nunca sabían escribir bien cuál era la copa que ganaban, ¿no? Entonces sí, esas cosas, pero...
Y, o sea, el cuchillazo que acabas de soltar, sutil, pero mira, letal, hermana, ¿eh?
Letal, hermana, es que no sabía ni siquiera qué copa estaban ganando. O sea, muy claro. Yo así, por favor, es la duodécima, no pongan la doceava, por favor, les pido. Con Chivas, cuando le iban a ganar, les escribí así antes de todo, porque dije, no, o sea, no pueden hacer el oso, por favor. Entonces, les escribí y muy atentamente siguieron la recomendación ortográfica y ya, se escribió bien. El chiste es que en 2019 yo trabajaba en The New York Times en español. En ese entonces era una de las editoras que había en The New York Times, pero sí era la encargada de cómo se escribía en el Times. Era la editora de texto, digamos, ¿no? O la correctora, si quieres, así. Y resulta que en el Times lo que a veces pasaba es que nos sugerían artículos para traducir según lo que en Nueva York pensaban que podía ser interesante para nuestra audiencia. Y precisamente se acercaba el Mundial de Fútbol de Francia 2019. Y dije, obviamente en Estados Unidos le dieron una super cobertura porque pues, evidentemente traían a la super selección. Estaba justamente todo el asunto del equal pay. O sea, había mucha carnita, ¿no? Digamos. Y dijeron, oye, pues en casi todos los países de América Latina y de España son, les gusta el fútbol, entonces creemos que puede interesarles este contenido. Y pues básicamente otra colega y yo nos dedicamos a traducir todo lo que nos mandaban del mundial, ¿no? Y la verdad es que, pues sí, el Times tenía ahí, pues muy buenos reportajes sobre las futbolistas, sobre los equipos, sobre todo, ¿no? Entonces todo eso nos pusimos a traducir. Y yo en esa época también estaba trabajando desde mi casa, así que aproveché como para decir, ay, pues voy a ver los partidos, ¿cómo no? Aprovechando que estamos aquí haciendo el trabajo desde casa. Y entonces me puse a ver los partidos, híjole, y la verdad me sorprendió el nivel de fútbol. O sea, yo sabía que ya había una liga en México, pero en realidad no sabía bien ni dónde verla, ni cómo seguirla, ni, o sea, no tenía ni idea, la verdad. En 2019 sabía que existía, pero la verdad no sabía ni bien qué onda, ¿no? Y cuando empecé a ver el Mundial, me acuerdo que dije, o sea, no puedo creer que nadie está hablando de esto. O sea, no lo puedo creer, ¿no? Me parece increíble que o sea, que pues sí, que probablemente si estás muy clavada en el fútbol femenino, lo sabes. Pero pues más allá de eso, todas las personas que yo conocía, nadie hablaba de este Mundial, ¿no? Y me acuerdo que mi esposo me dijo, bueno, pues mira, a ti te siguen como 90 mil personas en Twitter. Pues, o no eran como 80 mil. Sí, te siguen como 80 mil personas en Twitter, pues... Tú tuiteas y alguna seguro, ¿no? Va a caer por ahí. Entonces estuvo muy bien porque, bueno, yo tuiteaba realmente, o sea, lo que veía así de, ah, pues el partido quedó tanto y tanto y complementaba con la información que teníamos del Times en español. Y entonces así fue en realidad como me empecé a meter al fútbol femenil. Sabía que, por ejemplo, estaban Marion Reimers, que estaba Geo González, evidentemente. A Majo todavía no la conocía en ese entonces, pero como que ubicaba a Marion y a Geo, ¿no? Así como que sabía que pues, ahí podía encontrar como más información de fútbol femenil. Y pasó, o sea, ya se terminó. Me acuerdo que todavía cuando terminó el Mundial, pues yo también colaboro en W Radio hablando de ortografía, exactamente de cómo hablamos, y de repente uno de los productores me habló y me dijo, oye, platícanos cómo estuvo eso de que el premio y que fue tan bajo y cómo es posible que les pagaron tan poco, pero que tuvieron la mejor audiencia que han tenido, no sé qué. Entonces ahí fue, digamos, como mi primera intervención en un medio de comunicación hablando sobre fútbol, ¿no? Porque en realidad, pues o sea, evidentemente, muchas personas que sabían de fútbol, pero pues yo nada más porque me puse a tuitear intensa, básicamente, y como que entre muchas personas empezaron a decir, ah, mira, a la Chavira le gusta el fútbol, no nada más se clava con los acentos, también le gusta el fútbol. Y había pasado que 2 años antes, justo saqué un artículo en el Times de cómo las camisetas de los jugadores de la selección mexicana no tenían acentos. Entonces, ahí te digo, yo de repente sí veía el fútbol varonil, o sea, sí como que luego le entraba a ver pues el mundial, ¿no? Evidentemente, y entraba en la ola de la emoción que nos da cada 4 años. Este año, fíjate que es chistoso, pero este año no. Pero otros años, sí le entraba todo ese show. Y me acuerdo que ahí sucedió esta parte que dije, qué padre, porque el fútbol sí me parece que es uno de los deportes más importantes en nuestro país. Evidentemente hay muchos en los que destacamos y no lo sabemos y deberíamos de saberlo, pero no cabe duda de que el fútbol es el digamos, como pues el deporte que más se sigue en México, que más se conoce. Entonces a mí me parecía la plataforma perfecta para que la gente sepa cómo tiene que escribir su nombre, ¿no? O sea, que eso es una cosa loca, pero porque pues resulta que tu acta de nacimiento está mal escrita.
¿Qué? Así es, si usted cree hasta el día de hoy que las mayúsculas no se acentúan, está en un error. Claro que no, y mire, aquí justo lo que mencionaba Paulina de la parte en la que consiguió a través de esta campaña de que los jerseys de la selección mexicana se acentuaran, porque no tenían los acentos. De hecho, es un tweet fijado que está en tu ahí cuenta, está. ¿No?
Ahí sigue, porque te juro que sí ha sido uno de los momentos más bonitos de mi vida. O sea, sí, lloré, estaba emocionada, o sea, como que sentía que esto era así una victoria que no, nunca la vi venir. Pero porque además sí pensé que en ese entonces hablé con Israel Márquez, a quien le mando saludos, evidentemente, de la Federación Mexicana de Fútbol, para decirle, oye, ¿por qué no llevan acento las playeras, ¿no? Y ya pues me estuvo explicando que si los pasaportes y que si FIFA y que si yo, o sea, hermano, es que eso no importa. Las mayúsculas sí se acentúan. El otro, afortunadamente me seguía en Twitter, entonces sabía de mi intensidad ortográfica y me dijo, bueno, no, pues, o sea, te creo, pues vamos a ver cómo lo hacemos. Y pues al final, y me dijo como, vas a ver que para el mundial van a salir con los acentos, ¿no? Y yo la pensé que me estaba diciendo así, ah, sí, sí, ya, órale, ya, para que ya no estuviera molestándolo. Entonces cuando salieron, que fue en junio, ni siquiera fue para el mundial, fue para un partido de preparación que tuvo la selección antes de que empezara el mundial de Rusia. Cuando salieron así con las camisetas, me acuerdo que la primera que vi fue la de Gutiérrez y yo, o sea, te lo juro que no lo podía creer, así lloraba y gritaba, así, ¡ah, sí, ahora tienen acento!
¡Por fin! ¡Por fin! Ay, mis pasiones, sí, o sea, fusionadas en,
exacto,
una causa.
Exacto, escribí todo mal el tweet, pero no me importa porque fue la emoción, ¿no? O sea, cada vez que lo leo ahí fijado digo, ay, bueno, esto lo hubiera podido redactar de otra manera, pero la verdad fue la emoción que me salió en el momento. Y y eso, y justo fueron mis dos pasiones en un mismo lugar y creo que así, por eso te digo que creo que es uno de los momentos más bonitos que he vivido, así que sí, lo recuerdo siempre con cariño y sigue siendo una de mis luchas y mis peleas, ¿no? Porque ahí veo, sobre todo en la liga femenil, que hay muchos equipos a los que les vale queso. Entre ellas, nuestras queridas Chivas.
Híjole. Ay, ya hay sabía. Que mira, ¿cuál es?
Hay Dios que decirlo.
Dios a Dios quita. Vinelli apostando a las fuerzas básicas y a producir jugadoras. Pero pues, asuntillos ahí pendientes también, ¿no?
Pues ahora, sí, ni modo. Tendré que seguir poniendo el dedo en el renglón.
Exacto. Ahora, mencionas evidentemente la parte del fútbol como una de tus pasiones, que fue como escalando, ¿no? Porque si bien es cierto que dices que no tienes esta historia disruptiva, ¿no? De que yo era la única que quería jugar fútbol y demás, pero sí tienes esta parte del desencanto, ¿no? Que a todas las personas creo que nos ha tocado entrar al fútbol femenil, nos hemos identificado cuando escuchamos otras historias, ¿no? El no entender por qué el fútbol varonil ya no me parece tan atractivo. Ajá. Y el no entender por qué de inicio el fútbol femenil sí conecta conmigo a otros niveles. Y conforme pasa el tiempo, escuchas historias y vas entendiendo este fenómeno, ¿no? Pero una de tus pasiones, obviamente, es las letras, la ortografía. ¿Qué pasaba por tu mente de niña para decir, esto me resulta fascinante? O sea, ¿eras la que siempre andaba corrigiendo la banda? Porque déjenme decirles que esa persona en mi círculo de amigos soy yo, hasta que conocí a Pau Chavira. O sea, porque obviamente cuando empecé a seguir a Pau en Twitter me di cuenta que no sabía ni de remotamente lejos nada de lo que yo creía que sabía. Pero
a mí me pasó lo mismo, ¿eh? No te sientas mal.
Entonces, pasó lo mismo. ¿Cómo fue ese descubrimiento o este encanto que le encontraste a la escritura, a la redacción? ¿En qué momento te cayó el 20 de que esta onda me late? ¿Y cómo se desdobla hasta que termina siendo parte de tu formación de carrera?
Pues mira, siempre fui ñoña, eso siempre me pasó. Y siempre me, o sea, en la escuela en la que yo iba, en la primaria en la que estudié, sí era muy importante la ortografía, muy, muy importante. La que era la directora era así clavadita. Ella no nos daba clases a quienes estábamos en primaria, pero sí daba clases en secundaria y todo el mundo, exacto, super team ñoñas. Yo diría equipo ñoñas, pero está bien.
Frontera, la frontera que vive en mi corazón me gana.
Todo bien, todo en orden.
Para los que están escuchando en Spotify, puse un banner en el video que dice hashtag Team Ñoñas, pero pues aquí mi Pau es defensora del español, entonces no puedo sacar la frontera
pero,
no, de mi
pero
ser.
Tú sabes que yo respeto a la gente de la frontera porque sé que ahí pues hay una cercanía que no se puede negar, nada, sí. Nada, el inglés.
Ven, humillada, eso, humillada una vez más por Pau Chavira, gracias.
No, cero humillaciones. No, pero justo, pues ella era súper estricta, entonces te asustaba, ¿no? Ya sabes, no, cuando llegues a secundaria y te de clases la misca bañas, agárrate, ¿no? Porque, híjole, va a ser. Entonces sí era muy, muy importante la ortografía y la verdad, pues yo tenía esta facilidad. No, o sea, no, nunca me costó trabajo, nunca lo sufrí. Amaba hacer análisis gramatical. O sea, me encantaba así, ya sabes, dibuja con rojo el sujeto, con azul el predicado. O sea, era así como, wow, qué maravilla. Y y pues nada, o sea, como que eso me acompañó durante toda la primaria. Después en la secundaria, al final no tuve clases con la Miss Cabaña, porque me cambié de secundaria y en esta secundaria, bueno, me mandaron hasta el concurso de ortografía y todo el show, ¿no? Y yo cuando era niña, mira qué ñoña era, o sea, el otro día me estaba acordando de esto, pero tenía evidentemente una enciclopedia, me acuerdo que tenía una enciclopedia Larús de Disney, que salió, era de Disney. Y yo me ponía a revisar la enciclopedia y veía si encontraba errores. Y si encontraba errores, volví a escribir la entrada de la enciclopedia sin error.
¿Qué tal?
qué ñoña, ¿no? Pero así es verdad, así esto es lo que yo hacía. Y me gustaba muchísimo, o sea, la verdad es que ahora lo pienso y pues tiene mucho que ver, ¿no? Con hacer este como la edición, la corrección, ¿no? Traducción. Bueno, en ese entonces traducción, ¿no? Sí sabía inglés y me habían enseñado muy bien, pero no hacía ninguna traducción en ese entonces. Y pues ya cuando pasó el tiempo y tuve que decidir qué iba a estudiar, pues yo sabía que quería estudiar algo que estuviera relacionado con escribir, ¿no? Y en ese entonces, pues se me hizo fácil, digamos, quedarme en la universidad en la que yo estaba porque abrieron la carrera de periodismo. Y pues se me hizo fácil decir, ah, ya, pues yo aquí ya conozco, ya sé, ya me conocen, ya manejo la universidad, ya, o sea, porque pues ya estaba. Dije, ah, pues me quedo aquí a estudiar periodismo. Y entonces me quedé a estudiar periodismo. Dije, seguramente voy a tener que escribir un chorro, ¿no? Pues ya, me pongo a escribir. Y pues la realidad es que escribí, o sea, no tanto, no fue tanto realmente, no sé, nos dejaban escribir mucho a todas las personas que estudiábamos ahí, entonces tampoco te puedo decir que era como, ay, qué diferencia, pues no, pero cuando ya se acercaban, pues creo que fue en el último semestre de mi carrera tuve que hacer el servicio social y por azares de la vida, pues llegué al Reforma a hacer primero ser integrante del consejo editorial de Reforma.com y ahí me encontré con una persona que había sido mi profesor en la carrera y le dije, oye, yo quiero hacer prácticas profesionales aquí. O sea, nadie ha hecho prácticas profesionales porque yo era la primera generación de mi carrera en esta escuela. Entonces fue como de, yo quiero hacer prácticas profesionales, no sé qué. Pues sí, órale, vente. Y para entrar a Reforma, como supongo, me gustaría pensar que es para cualquier medio, pues te hacen un examen de ortografía, ¿no? Evidentemente.
Y vemos, cuando hicieron el examen. Vemos.
¿Mandé?
No sé si para cualquier medio sea ese examen.
Sí, no lo sé. Me encantaría pensar que sí. Y que eso podría ser determinante en que te dejen trabajar yo, ¿no? Pero, pues no. Bueno, ya, yo hice mi examen y la persona que me hizo el examen me dijo, oye, qué buena ortografía tienes. ¿No? Y yo así como de, ah, o sea, como que nunca había sido, no sé, algo que me distinguiera, ¿no? O sea, al final, pues sí, con la gente con la que yo estudiaba, pues teníamos buena ortografía, porque te bajaban puntos y pues nadie quería que te bajaran puntos, ¿no? Entonces ya empecé a trabajar ahí. Justamente lo que hacía era mucho corrección de los textos que se iban a publicar en la página de Inicio de Reforma. Y ahí fue cuando dije, ah, mira, pues esto me gusta, ¿no? Y ya luego me dejaron ahí, me dieron evidentemente el manual de estilo, tuve el primer manual de estilo que había tenido en mis manos en ese momento. Entonces veía, no, pues aquí tenemos que escribir país con mayúscula. Ni me lo cuestioné. Ahora digo, ¿por? ¿No? Pero, bueno, pues país con mayúscula, ajá. Todos los cargos, ¿no? O sea, sí, como que había muchas cosas que, pues nada, no me cuestioné en ese momento, yo las aplicaba, no era muy buena para aplicar el manual de estilo. Y la realidad es que ya después me ofrecieron otro trabajo, me fui de Reforma, dije, esto de ser periodista a mí, la verdad no es lo mío, adiós, bye. Y empecé a trabajar en el mundo de las relaciones públicas, que definitivamente no son lo mío. O sea, respetos a las personas que trabajen ahí, yo simplemente no estoy hecha para eso. Y entonces, cuando estaba hartísima de mi trabajo, un día llegó un buen amigo que entonces trabajaba en una editorial y me dijo, oye, ¿no te gustaría hacer corrección de textos para novelas? Le dije, pues sí, pero no sé, ¿no? O sea, no tengo ni idea. Tengo buena ortografía, es todo lo que tengo, no tengo más. Me decía, no, pues con eso yo te enseño ya. Y de verdad, un día me invitó a un café, bueno, a un lugar donde vendían tés, que es una cosa rara porque yo amo el café, pero bueno, fuimos a este lugar de tés. Y ahí me mostró todo lo que tenía yo que saber, todas las marcas que hay que hacer en un texto cuando quieres hacer cambios, cuando corriges, cuando eliminas, todo. Y me dijo, bueno, y lo que utilizamos aquí como nuestro manual de estilo es la ortografía de la lengua española. Y yo, ok. Y con lo clavada que era en ese entonces, o sea, jamás había abierto una ortografía, nunca. O sea, era bien clavada, pero nunca había abierto una ortografía. Y entonces dije, bueno, pues me tengo que aprender la ortografía como para saber cómo voy a hacer las correcciones de las novelas, ¿no? Y la empecé a leer y ahí fue cuando dije, no sé nada, o sea, nada. ¿Qué es esto de que hay tres tipos de hiato? ¿Quién? ¿Por qué nadie me dijo esto? ¿No? ¿Qué es un vocativo? No tenía idea que existía el vocativo. O no sé, ah, mira, esta coma es opcional, no es obligatoria. O sea, como muchas comas que antes yo ponía que no eran necesarias, ¿no? O sea, sí me encontré con muchas cosas que me sorprendieron. Y además, esto fue en 2011. Justo en 2010 se había editado la última actualización de la ortografía de la lengua española, en donde quizá te suene, recomendaron actuar solo. Entonces yo todavía me acuerdo que cuando salió esa noticia, porque fue lo único que retomaron los medios, ¿no? La RAE le quita el acento a solo. Y ay, estábamos rasgándonos Híjole. Las vestiduras, ¿no? Así de, ¡ay!
Yo todavía se lo pongo. ¿Estoy mal?
Pues, no, en realidad no. O sea, está bien. Pero o sea, yo me acuerdo que en ese momento yo había dicho, nunca le voy a quitar el acento a Solo, nunca. Hasta que cuando empecé a leer la ortografía y empecé a ver cuál era la explicación que daban y todo, pues me convencieron de que, o sea, sí suena lógico. Es muy lógico este asunto. Y entonces dije, pues sí, no es necesario. Y dejé de acentuar Solo, sin ningún dolor en mi corazón. Sigo sintiéndome una persona completa.
Yo sería como un acto revolucionario quitarle ese acento. Sería como pues mi acto de rebeldía más grande.
Así de, ya se lo quito. Pues no sé, y al final, mira, fue tanto rollo porque hubo tanta gente que reaccionó diciendo que nunca jamás le iba a quitar el acento, que al final ya dijeron, bueno, o sea, si le quieren poner acento.
Chido, ¿no?
Yo lo único que digo cuando doy mis dos es que si le vas a quitar, o sea, si le vas a dejar el acento a Solo, pues tienes que dejarle el acento a los pronombres. Y ahí es donde torció el rabo la marrana, porque de verdad muchísima gente no sabe cómo acentuar los pronombres. Entonces, ahí es donde está el error. O sea, casi siempre identificamos, y aún así me encuentro errores, pero casi siempre identificamos cuándo hay que ponerle la tilde a Solo, porque es un adverbio. Pero con los pronombres cuesta mucho trabajo el este, esta, estos, estas, aquel, aquella, aquellas, aquellos. Pues cuestan mucho trabajo y la gente no les pone el acento cuando se los tienen que poner o se los pone cuando no va. O sea, entonces mira, se simplificaría la vida. Pero si quieren seguirle poniendo el acento Solo, pónganselo. Ya, y total que cuando empecé a hacer eso, la verdad, ahí fue cuando dije, no sé nada, qué impresión. Y entonces me clavé. Y luego, obviamente, empecé a notar pues todos los errores que cometíamos normalmente, pero no las personas así de a pie, ¿no? Cualquier persona, sino los medios de comunicación, que a mí me parecía que eran, y me sigue pareciendo, que son un referente en cuanto a lo que se refiere al uso de la lengua, ¿no? Y además tenemos esta idea muy, pues quizá romantizada o yo qué sé, de que las personas que trabajamos en medios de comunicación dominamos la lengua, ¿no? Y tenemos un manejo, control, conocimiento, ¿no? Sobre la lengua. Y pues la realidad es que no, es tristísimo, pero no. Entonces hay mucha gente que dice, ay, no, mira, no sé, qué bien escribe esta persona, ¿no? Pues a veces no es realmente esa persona la que escribe tan bien, sino es que tiene a una persona que le hizo la corrección del texto que hizo que escriba muy bien. O no sé, a quienes leemos, ¿no? En novelas, a nuestros autores y autoras favoritas, ¿no? O sea, pues ahí están, evidentemente pasados por un proceso de edición y de corrección, ¿no? Que me parece que es lo más natural cuando estás escribiendo, porque no importa quién seas, o sea, no me importa quién seas, siempre vas a necesitar una corrección, siempre, o sea, ortográfica, ¿eh? No, todo lo demás, ustedes ya hagan lo que quieran, pero lo que tiene que ver con una corrección ortográfica, gramatical, pues seguramente algo se nos va siempre, ¿no? Entonces ahí fue cuando ya me clavé durísimo en la textura y empecé a tuitear, ¿no? Porque decía, ¿cómo es posible que no sepamos que hay tres tipos de hiato? Yo nunca había entendido cómo es que llegaba el acento y rompía la sílaba, ¿no? Y decía, ¿qué es esto? Y pues ahora lo entendí. Entonces como que eso, yo decía, yo quiero compartir este conocimiento con el mundo. Además de corregir a todos los medios de comunicación y a periodistas y demás, que eso fue lo que empecé a hacer en 2013, cuando salió aquello de que los libros de texto gratuitos tenían 117 errores.
Híjole, es que eso también es tristísimo porque estamos hablando de libros que se supone que son la referencia, ¿no? Y que, como tú dices ahorita, tomamos como esto está correcto porque Clark son libros que te da la Secretaría de Educación Pública, ni más ni menos.
O sea, ni más ni menos, ¿no? ¿Qué? Bueno, es el acta de nacimiento, ¿no? O sea, imagínate, ese es nuestro documento madre, así como lo que te identifica en cualquier lugar y que esté mal escrito, porque resulta que en el registro civil creen que las mayúsculas no se acentúan. Es una locura, ¿no? O sea, es como todo lo que tenemos como referencias, autoridades y demás, pues resulta que no saben.
Exacto.
Es muy complejo, sí, yo lo sé. Pero, pues nada, ha resultado divertido en el camino.
Oye, y en este inter de estar corrigiendo y haciéndole ver a estas plataformas o publicaciones o libros o personajes de los errores, o sea, ¿no te ha tocado con alguien que en lugar de decir, oye, ¿sabes qué? Muchas gracias, la verdad no lo sabía? Pues al contrario, ¿no? Porque siempre cuando uno corrige desde desde este lugar donde quieres que todos escriban mejor, piensan que es una necesidad de sentirte superior y al contrario, o sea, es como de, ay, pues tú qué, ¿no? Y tratan de buscar en dónde tú te equivocaste para decir, mira, tú no estás tan chida. ¿Te pasó eso con digo, no, sin decir nombres, pero con alguna plataforma que digas, ay, o sea, qué ridículo es, en lugar de, pues, contrátenme, ¿no? Yo les echo ahí la mano,
no peleen. Y voy a decir nombres porque me parece lo más chistoso. Me bloquearon, por ejemplo, de Excelsior. Excelsior, el periódico, me bloqueó. Así ya. No. No nos importan tus correcciones. Adiós, ya. Bye.
O sea, oye, yo creo que la siguiente, así como requisitos para cuando mandas como que tu cotización y demás, desbloquearme de redes si me tienes bloqueada, ¿no? Porque mira, ¿por qué congruencia?
No, pues me da risa porque luego me mandan artículos así de, ¿ya viste esto? Y yo, ah, no, no, es de Excelsior, no lo puedo ver.
No,
así sí. ¿Cómo? Que... No, estoy bloqueada, bye.
Amigos de Excelsior, por favor, desbloqueen a Pau Chavira. Miren,
yo les quiero, yo les quiero. Lo que pasa es que sí, o sea, sí creo que...
¿Qué haces? Ay, que mira, ni al caso que más bien el community manager de Excelsior es el que le da algo cuando lee tu nombre y Excelsior, pues probablemente, dirección general,
yo creo.
Ni en cuenta.
yo creo, o sea, sí... Es muy chistoso porque hay gente que ahora me conoce y así como que su primera reacción es, ¡qué miedo! Seguro estoy hablando mal y tú me estás, o sea, y tú ya estás pensando que qué mal hablo, ¿no? Y la realidad es que no, cero hago eso, o sea, no, para nada, ¿no? Tampoco igual. Hay gente que me dice, no te quiero mandar mensajes de WhatsApp porque qué pena, mejor te mando notas de voz.
Uy, sale peor, ¿no? Porque mira, hablar con faltas de ortografía, ¿qué te digo?
También se vale. No, pues no. La verdad es que no, nada de eso. No, nunca estoy juzgando a nadie. Yo lo único, sobre todo cuando hacía lo de 117 errores, que digamos que lo dejé de hacer por ahí de 2016 con constancia, ya de repente luego lo ponía, ya luego ya ni siquiera pongo a los medios para que no se sientan tan ofendidos, pero bueno, o sea. Pues la verdad nunca lo hice con ganas de decir, ah, qué tontos son de veras, ¿no? O sea, ¿cómo no saben esto? Sino que me parecía también como demostrar que, a ver, o sea, necesitan poner atención, ¿no? O sea, no es una cuestión de que todas las personas somos infalibles, ¿no? O hay ciertas personas que somos infalibles y otras que se equivocan todo el tiempo. Al contrario, o sea, yo sí creo, y yo me he equivocado un chorro de veces, pero sí, cuando me equivoco yo hago una cosa que creo que muchas personas no hacen, que es reconocer que me equivoqué. Y creo que eso es lo primero, tenemos que reconocer que nos equivocamos, que evidentemente, pues en este caso somos humanas, que podemos tener un error y ya está, ¿no? O sea, no pasa nada si, ah, sí, escribí mal esto, ¿no? Y perdón, y gracias por decirme, ¿no? O sea, en lugar de ser, ah, ¿cómo se te ocurre decírmelo? ¿No? O sea, yo al contrario, creo que es, o sea, yo te va cuando me equivoco y me corrigen, lo agradezco profundamente, o sea, no es una cuestión de nada más agradecer por agradecer, sino que digo, ah, gracias, alguien me está leyendo con atención y sabemos que sí, que me equivoqué y ya está, ¿no? Y corrijo. Y aquí no, o sea, aquí sí me pasó que mucha gente se ofendía. Me acuerdo que una vez me escribió alguien para decirme que por mi culpa habían corrido a alguien de una empresa porque tuiteó algo que tenía un error, no sé. Y yo, o sea, me sentía fatal, te lo juro, pero lo dije, a ver, o sea, no puede ser que por un tuit la hayan corrido, o sea, también tuvo que haber hecho otras cosas porque no puede ser nomás por el tuit, ¿no? Entonces, es muy raro, o sea, la gente se lo toma, pues se toma muy mal las correcciones, ¿no? Luego también hubo un momento en que ya, sabes, no, pues que qué clasista andar viendo la ortografía de las demás personas, ¿no? Y cuando es chistoso, o sea, en realidad... Pues no, nunca me fijaba, por ejemplo, en la ortografía de cualquier persona, ¿no? O sea, no es como el típico argumento, como dices tú, ¿no? Cuando te estás peleando en Twitter, ¿no? O sea, siempre es, ah, pero ya escribiste mal esta palabra, ¿no? ¿Y qué te voy a creer si escribiste mal? No, eso la verdad es que no. Normalmente yo lo que hacía era corregir justo a los medios de comunicación, porque sí que me parece que son nuestra referencia para cualquier persona, ¿no?
Exacto.
Nunca vas y buscas una palabra al diccionario, dices, ¿no? O cómo la publicaron en su tweet, o cómo fue que la escribieron en Facebook, ¿no? O sea, no pensamos realmente en, ay, voy a ir a buscar en el diccionario de la lengua española cómo es que se escribe la palabra vicisitud, ¿no? O sea, la realidad es que nadie lo hace. O muy pocas personas lo hacemos, pero es raro. Y entonces, pues sí, hubo un momento en el que, ay, pues se enojaban mucho y... Entonces, no sé, ya como que también... Llegó un punto en el que ya también dije, bueno, ya no voy a corregir así tal cual específicamente. O sea, simplemente lo que sí me pasa es que luego cuando pongo ahora lo que hago es que escribo unas dosis ortográficas, ¿no? Así etiqueta dosis ortográfica. Normalmente esas dosis ortográficas salen de los errores que veo en medios, en que escucho que dice alguien, o sea, algún periodista.
Quien se pone el saco, ¿no?
Exacto, así, ya bonito. hay quien se pone el saco, ¿no? Ya está. Pero bueno, pues nada, o sea, yo lo que a mí me interesa, creo, es acercar como este conocimiento, porque sí me parece que casi a todas las personas, y esta es no solo una realidad de México, casi a todas las personas nos enseñaron como que la lengua no cambia, ¿no? O sea, como que lo que aprendimos en primaria, que es realmente cuando nos enseñan todo lo que tiene que ver con ortografía, porque ahí tenemos, o sea, me da risa, por ejemplo, toda la gente que dice que esto es clasista. O sea, de verdad, no sabes cuántas personas he visto que han estudiado así, ya sabes, en universidades súper fufufu, de wow, no sé qué, con el doctorado, la maestría, escribiendo horrible, ¿no? O sea, ni siquiera tiene que ver con una cuestión de clase, ¿no? O sea, porque al final, pues no sé, no hay muchas personas, o sea, todo lo que sabemos de lengua, ¿no? Realmente lo aprendemos en educación primaria, ¿no? Y es ahí donde está la base de lo que sabemos del español, ¿no? Entonces, pues no, creo que sí hay una de las pocas áreas de educación que están bastante amplias, bueno, quizá antes de la pandemia, ¿no? Ahorita ya no tanto, pero antes de la pandemia, pues era precisamente la educación primaria. Pues no, la gente cree que ya con eso, ya con lo que aprendiste ahí es más que suficiente. Y la realidad es que no, todo el tiempo están cambiando las cosas porque la lengua cambia, porque la forma en la que nos expresamos cambia, porque, no sé, hay cosas como la pandemia o, por ejemplo, aparece Twitter, Twitch, WhatsApp, ¿no? Y tenemos otros lenguajes, ¿no? Que también tienen que adaptarse de alguna u otra forma. Y lo que podemos hacer como hablantes, digamos, la forma en la que podemos aumentar nuestra capacidad o nuestra habilidad, digamos, es entender que esto se está actualizando todo el tiempo, ¿no? Entonces, no es algo que ya aprendiste, ya no tienes que volver a aprender o repasar o quizá intentar entender, ¿no? Porque yo pienso, o sea, yo que era clavada en la textura, o sea, yo me acuerdo que en ese entonces me decían las oraciones yuxtapuestas y yo decía, ¿qué es eso? O sea, no inventes. Suena horrible, no sé qué es. Y, o sea, ya luego volví a leerlo y decir, ah, no, pues sí, uso un chorro de oraciones yuxtapuestas, no me había dado cuenta, pero uso un chorro de estas oraciones, ¿no? O sea, hay cosas que te enseñan cuando eres, no sé, pues tan joven que a lo mejor no, como no las, no tienes la claridad, no las usas, no, lo que sea, pues no es tan fácil que te aprendas o que tengas cercano ese conocimiento. Entonces ya dar un repaso después te ayuda a decir, ah, ok, perfecto, ya domino las oraciones yuxtapuestas, ya sé cuándo usar punto y coma, ¿por qué estoy poniéndole mayúscula país? O sea, no tiene... Exacto. Es un mayusculismo reverencial, ¿qué es esto? Entonces creo que es justamente como ya mi intención, ¿no? O sea, que la gente sepa que la lengua está cambiando todo el tiempo y que pues hay que tener diferentes referencias, ¿no? Ya no nada más tus medios de comunicación o tu Real Academia Española, ¿no? Sino que hay muchas otras referencias para en lo que se refiere al lenguaje.
Claro, y aparte también creo que parte de la razón por las cuales creo yo que hay personas que tienen mejores hábitos a la hora de redactar o una mejor ortografía también tienen que ver con el hábito de la lectura, porque puede ser que tienes un salón de clases de 50 personas que en primaria recibieron la misma información y aún así tú, ustedes en este momento están pensando en alguien de su círculo cercano que escribe con las patas, ¿no? Y seguramente esa persona no le gusta mucho leer, porque en la lectura también encuentras justo estas referencias de las que hablabas, ¿no? O estos refuerzos más adelante en tu vida académica en donde hay profesores o profesoras que sí se preocupan por detallar un poco más esa formación básica. Yo me acuerdo que yo hasta que estuve en la preparatoria, yo no entendía o siempre escribía mal a través, siempre. Ajá, hasta que llegó una profesora que, a ver, reina, a ver.
Necesito que entiendas esto.
Sí, y una serie de otros conceptos para otras personas que fueron como muy, muy puntuales, ¿no? Pero claro, si no te topas con estos perfiles que genuinamente les interesa ayudarte a mejorar, pues a veces por la cantidad de personas que hay en un salón de clases no es tampoco, pues no es negocio, ¿no? No hay tiempo para atender a tantas personas.
No, pues es difícil. Pero... Mira, y yo te voy a decir, lo de la lectura a mí se me hace como, digamos, como una verdad a medias, porque, por ejemplo, sí, la lectura es fundamental para el vocabulario, para ampliar tu vocabulario, para conocer palabras que no usas, porque sí es verdad que tenemos como palabras favoritas, ¿no? Se dice que más o menos empleamos unas 300 palabras, nada más, que es poquísimo, poquísimo. O sea, el diccionario de la lengua española tiene 93,000 entradas, la última edición impresa hizo en 2015. O sea, no contiene todavía todas las palabras que han surgido después de la pandemia, no sé.
Híjole.
No sé, tantas palabras, ¿no? Oye, o sea, hay muchísimas
palabras. Y una canción de reggaetón tiene menos
exacto.
de 100.
Imagínate, pronto. Imagínate. Exacto. Entonces, eso sí nos da la lectura. Estas nuevas palabras, porque hay personas que nos llegan con palabras que a lo mejor tú nunca utilizas y dices, ah, mira, me gusta cómo se escucha esta palabra y la voy a empezar a usar. O, no sé, yo una cosa que hago es que me encuentro encuentro una palabra bonita y le escribo en un post-it y aquí, ¿no? Y así como que digo, ay, mira, qué bonita, a ver qué día la uso, ¿no? O a ver qué día me la apropio y ya siento que es completamente mía. Eso nos da la lectura. Nos da también, por ejemplo, estructura gramatical, ¿no? O sea, nos ayuda a ordenar nuestras ideas, a saber como qué tipo de oraciones o cómo podemos escribir las palabras de modo que tengan una coherencia, ¿no? Eso nos da la lectura. Pero a menos que seas muy visual, no te va a ayudar para la ortografía. O sea, cuando eres muy visual, que si eres de esas personas que te pasa como a mí, que ves a alguien y dices, sé quién es, sé que estudiamos a lo mejor en el mismo lugar, pero no me acuerdo su nombre. O sea, lo ubico perfecto, fulanita. O sea, sé que estuvo conmigo en la clase de jazz que tomé allá en 1990. Claro que sí. Pero ni idea de cómo se llama. O sea, porque entonces en ese caso eres súper buena fisonomista, o sea, eres muy visual. En ese caso sí te va a ayudar, porque vas a decir, esta palabra está mal escrita. ¿Por qué están poniendo a través en una sola palabra? A través va en dos palabras, ¿no? O sea, no puede ser posible que hayan puesto esto en una sola palabra. Ahí sí te va a servir. Y entonces, o sea, esto no quiere decir que no lean, al contrario. O sea, sí creo que la lectura es fundamental para enriquecer como nuestro lenguaje, esto, nuestra estructura mental en lo que tiene que ver con la escritura. Pero la ortografía sí es una cuestión a veces como de dedicarle un poco más de tiempo, ¿no? O sea, de aprenderte ciertas normas, ¿no? Que luego no son tan sencillas o que a lo mejor te van a costar un poquito más de trabajo, que si esta palabra es aguda, grave o esdrújula, ¿no? ¿Y por qué me importaría saber eso? ¿Qué es un diptongo? ¿Qué es un hiato? O sea, son cosas que a lo mejor parecen muy difíciles, pero ya que les dedicas el tiempo, como la capacidad de atención, creo que en ese caso ya te hace toda la diferencia, ¿no? Pero lean mucho, porque además sí. Qué bonito que es leer. O sea, yo
claro. Sí. Aparte, yo siempre digo que los ojos no ven lo que el cerebro no conoce. Si tú ya sabes algo, te va a brincar así solito. Y es como, por ejemplo, el ejemplo de lo de a través. O sea, a partir del segundo en el que yo me grabé, que eran dos palabras y no en una sola. O sea, cuando la veo junta es como de, o sea, siento que me sangra algo, ¿no?
Ah, claro, entonces, exacto.
Creo que es justo a lo que te refieres de... Cuando vas aprendiendo, le dedicas un poco más de tiempo, entonces te resulta natural y son como chispitas que van brincando, ¿no? Enfrente de ti. Entonces, creo que a veces pues está chido, ¿no? Meterle un poquito más de power a... Bueno, perdón, de poder a la lectura para aprender otras cosas.
Tú puedes decir todas las palabras en inglés que quieras.
Gracias.
No, yo no voy a decir absolutamente nada.
Ahora, mencionaste que llegaste a New York Times y que ahí fue donde empezaste como a conectar un poco con el fútbol, pero ¿en qué momento llega este proyecto a tu vida? Y si eras consciente de cómo esta entrada a un mundo diferente te iba a llevar también al mundo del fútbol femenil, o fue una consecuencia que se fue dando poco a poco.
Fue una consecuencia bien bonita, la va, pero no, nunca lo vi venir, jamás, jamás. ¿Cómo conseguí ese trabajo? Pues gracias a Twitter. Para todas las personas que digan que no importa cómo escribas en Twitter,
¿qué creen? No lo sé, Rick. I don't know.
Ah, sí, exacto. No sé, parece falso. Al final, quien fue mi jefe, básicamente supo de mí gracias a que muchas otras personas que me conocían por Twitter le hablaron de mí y le dijeron, mira, esta chava es súper obsesionada con la ortografía y es súper tiquismiquis, entonces creo que ya puede ser tu buena opción para el Times. Y entonces así fue como me contactó. Bueno, pues supo también que yo era periodista, que había trabajado en el Reforma, pues esto, que llevaba ya mucho tiempo haciendo lo de la corrección. Entonces, y que me dedicaba a hacer esto en Twitter. Y pues ahí fue cuando me ofreció este trabajo, que la verdad cuando yo acepté dije, ah, pues sí, está padre, ¿no? Está padre sobre todo porque es algo que había descubierto que era mi pasión, ¿no? O sea, como que yo cuando descubrí que me encantaba la lengua, o sea, que me encantaba compartir lo que sabía de lengua, híjole, eso fue así lo más padre, así ha sido uno de los también momentos claves de la vida, ¿no? Y entonces como que dije, está increíble trabajar en algo que me gusta mucho. Pero cuando acepté, la verdad es que ni siquiera dimensionaba todo lo que venía con este trabajo, ¿no? Y entonces, pues, fue, sí creo a la fecha que ha sido uno de los mejores trabajos que he tenido, porque aprendí mucho, muchísimo, muchísimo de lengua, ¿no? Salí mucho como de este molde que tenía yo, nada más de que la lengua es así un cuadrito chiquito y es en donde hay que quedarnos, ¿no? Al contrario, o sea, eso fue como el momento en el que me di cuenta de no inventes, la lengua es lo más libre, maravilloso, dinámico, cambiante, rico, todo, es todo, ¿no? Entonces yo estaba así como niña en juguetería. Trabajaba un chorro, eso sí, luego tenía que leer cosas que eran espantosas también, ¿no? Luego había unos artículos muy interesantes, ¿no? Pero la verdad es que fue un gran trabajo y además conocí a personas muy, muy interesantes. Trabajé con personas súper talentosas, ¿no? Entonces eso también, nunca me había pasado que había trabajado con gente tan talentosa, ¿no? Que formaba parte de un equipo de gente tan talentosa, o sea, que dices, o sea, ni a cuál menos, ¿no? O sea, wow. Entonces fue la verdad muy, muy, muy interesante. Fue así como esto, una experiencia que sí creo que fue muy enriquecedora y que también me ha dado bases para mucho de lo que soy hoy, ¿no? Y de lo que he hecho hoy, porque pues ya digo, al final el proyecto del Times, por lo menos para mí, se acabó en 2019 y para uno de los que quienes formábamos parte de la redacción en ese entonces del Times en español, nos dijeron adiós, gracias, en septiembre de 2019. Y entonces ahí fue muy chistoso cuando yo publico un tweet, ¿no? Así de que nos habían corrido gachamente del Times. Una persona me escribió y me dijo, oye, aquí yo hago podcasts y pagamos por ellos, ¿no? Y yo sí había escuchado podcasts. Había estado, por ejemplo, teníamos un proyecto en ese entonces que iba a salir un podcast del Times en español con Radio Ambulante. Entonces tenía como, sí había escuchado podcasts, pero jamás, jamás pensé que yo podría hacer un podcast. O sea, eso. O sea, a mí me habían corrido de mi clase de locución. Entonces a mí eso ya me descartaba. O sea, yo sentía que eso me descartaba, ¿no? Y entonces cuando me dijo, oye, te invito a hacer un podcast, yo juré que me iba a invitar a hacer un podcast de lengua, ¿no? O sea, como de vamos a hablar de lengua. Y como la profesora Greca Morfema o algo así, no sé, una cosa así podría haber sido, pero pues no. Resulta que me invitó a hacer un podcast de fútbol femenil. Y la verdad, o sea, me acuerdo que cuando me lo plantearon, o sea, como que primero, yo iba ya súper hecha la idea de que me iban a decir algo de lengua, ¿no? O sea, sí. Entonces como que fue primero esa sorpresa de, no es de lengua, pero es de fútbol femenil. Y dije,
¿Qué? What is happening?
Me encanta. O sea, me encanta la idea. La vez que sí dije, oye, sí, sí me gusta, va, órale, vamos a hacerlo, no sé qué.
Jalo.
Entonces, jalo, va. No sé ni cómo se hace un podcast, no sé qué tenga que hacer, pero voy, órale. Y he escuchado un chorro, pero ya es todo lo que he hecho. Y entonces, me acuerdo que en ese entonces ya me dijeron, pues órale, sí, vamos a hacer un piloto y vamos a buscar un patrocinador y no sé qué, pues órale. Y la verdad coincidía que yo en ese entonces me iba a España a un viaje. Y dije, ¿a quién me gustaría entrevistar? A Charlene Corral, ¿cómo no? Pues sí, a Charlene, pero Charlene está en el Atlético.
Apuesta fuerte del inicio, ¿no?
Sí, porque yo decía, pues, o sea, como que me parecía que tenía una gran historia, que yo no conocía por completo, ¿no? Pero me parecía que era una de las mejores jugadoras que había. Y dije, pues sí, ella está padre. Y pues, chicle y pega y consigo la entrevista, ¿no? Y chicle y pega que, pues sí, que me dicen, sí, órale, va, pues nos vemos tal día en las afueras de Madrid, ¿no? En Alcalá de Henares, que era donde estaba el entrenamiento del Atlético Femenil. Y entonces fui y entrevisté a Charlene, ¿no? Y yo estaba así como, wow, no puedo creer que estoy con Charlene Corral aquí sentada, ¿no? Y, o sea, como que además, no sé, muy chistoso. O sea, la entrevisté, ella divina, súper platicó, súper divina, no sé qué. Y entonces ya yo regresé, hice mi piloto y todo iba muy bien hasta que, pum, de repente nos llega la pandemia. Chao, bye. Y pues nos llega la pandemia y se frena. Y ya, ahí quedó. Pero también como yo estaba pensando en hacer como más cosas, recuerdo que ahí, pues yo dije, no, ya, me voy a dedicar a esto del fútbol femenino. Ahora me tengo que ver en dónde juegan, quién juega, en dónde, por qué, cómo, cuándo, ¿no? Entonces me acuerdo que empecé a ir a los partidos de Pumas aquí y eran en la cantera, ¿no? Y ya sabes, o sea, era de, o sea, si fuiste de las 200 primeras personas en llegar, pues entra, si no, pues ya no puedes entrar de ninguna manera.
Pero nadie le interesa.
A nadie le interesa el fútbol. Y recuerdo que obviamente hubo un América Pumas justo antes de que empezara la pandemia, por ahí de febrero me parece que fue. Y me acuerdo que todavía normalmente te citaban 2 horas antes de que iniciara el partido afuera, ahí en la cantera, para que hicieras fila y fuera entrando la gente. Y me acuerdo que ese día todavía le dije a mi esposo, le dije, no, hay que llegar 3 horas antes, porque igual en una de esas sí hay un poquito más de gente. No, 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 llegamos, no te quiero contar la fila, o sea, sí, una gran, gran fila. Y entonces estábamos formadas ahí y estaba mi hijo, el más grande, que a él la verdad no le gusta el fútbol. Pero ni modo, ahí lo arrastrábamos al estadio. Y entonces me acuerdo que él estaba así, ay, mamá, ya vámonos, por favor, no vamos a entrar, no nos van a dejar entrar. Y yo, o sea, ten esperanza, seguro sí podemos entrar. Total que por tanto que se estaba quejando y tanto que se estaba quejando que nos empezamos ahí, pues en la fila, ya sabes, lo que siempre pasa, pues empiezas a hermanarte, ¿no? Y así, ustedes qué hacen aquí, no sé qué tanto. Y así fue como conocí en ese entonces a 2 aficionadas que querían formar la primera barra feminista, ¿no? Y entonces yo dije, oye, ¿qué? O sea, ¿qué? ¿Cómo qué otro mundo hay en el fútbol femenil? O sea, sí me, como que la verdad fue una sorpresa darme cuenta que había muchas cosas que eran muy distintas del fútbol varonil que no me habían tocado ver, ¿no? Entonces de ahí fue cuando surgió ese abran los estadios y empezamos a tuitear, ¿no? Y queremos ir al estadio y sí pagamos por verlas, claro que sí, como de que no, no sé qué. Y justamente para marzo fue cuando por primera vez Pumas jugó contra el Cruz Azul en CU, que fue el último partido que tuvimos antes de que nos mandaran al confinamiento.
Que incluso mucha entonces, gente no quería ir por lo mismo, ¿no? De que el rumorcillo...
Claro,
de
que si no, llegamos y me acuerdo que así, que pues, te tomaban temperatura, pero nadie sabía qué, o sea, 0 cubrebocas. No, bueno, una locura. Total que, bueno, yo ahí estuvimos, fuimos a CU, y la verdad es que, o sea, sí, para mí ya fue como un descubrimiento total de, oye, hay mucho que hablar sobre fútbol femenil. Y los años de pandemia fueron maravillosos porque eso me dio la oportunidad, pues, de conocer a todas estas muchas personas que hay interesadas en el fútbol femenil, ¿no? Entre ellas tú, evidentemente, pero también muchas otras, o sea, aficionadas, ¿no? O sea, gente que empezaba a hacer sus propios proyectos porque evidentemente los medios tradicionales de comunicación fallaron completamente en la cobertura de este deporte, ¿no? Entonces, a mí esa es una de las cosas que más me impacta y que más respeto quizá en todo este fenómeno, ¿no? Cómo la misma necesidad de la información y el mismo gusto de las aficionadas hizo que surgieran tantos proyectos tan buenos sobre fútbol femenil.
Claro, y mira, ahorita que mencionas esa parte de cómo se combinaron ciertas cosas, es como se combinaron el hambre y las ganas de comer, ¿no? O sea, claro. Exacto. Que había iniciativas antes y yo siempre he dicho que respeto muchísimo a las mujeres, porque la mayoría son mujeres, también hay hombres muy valiosos, por supuesto, pero digamos que la punta de lanza de muchos medios eran que eran mujeres cubriendo fútbol femenil. Uh-huh. Y les reconozco muchísimo que lo hicieran en una época donde ni siquiera las redes sociales eran el tema, ¿no? Porque no, ahorita, por supuesto, para bien o para mal, nos quejamos de cosas que para quienes estuvieron picando piedra hace 10, 15 años, es como que, reina, ay, ya, ¿de qué, hermana, me hablas? O sea, yo peleé por un mugroso minuto a minuto de la Copa Chipre porque no había ni dónde verla. Y tú estás llorando porque se ve con puntitos, claro, la transmisión, ¿no? O porque, uy, no hay un link, o sea...
O porque Vic se te cayó 18 veces ayer.
Bueno, mira. No, esto, no vamos a tocarse más todavía, pero... O sea, al final, creo que el punto en el que sale la liga, yo sé que si hubiera salido antes, estuviéramos hablando de otra cosa, o no, porque si esta liga hubiera salido hace 15 años, ¿con qué estructura y con qué vicios hubiera salido, no? O ¿a qué nivel, claro, hubiéramos evolucionado? Es algo que ya no vamos a saber. Yo no estoy diciendo que fue mejor que saliera más tarde que temprano, pero sí creo que el momento fue el ideal para que las plataformas y las redes sociales y el internet ayudara a conectar a esas personas que de pronto, de manera aislada, pues a lo mejor nuestro trabajo no iba a brillar o no iba a encontrar una conexión tan genuina como se hizo a través del internet. La pandemia sí hizo que mucha gente conectara o que durante el encierro nacieran propuestas nuevas. Yo tenía poquitos meses que había empezado con el podcast. Yo creo que tenía como unos 8 o 9 episodios cuando se cancela la liga y yo así, ¿y ahora de qué carajo voy a hablar?
¿Qué hago?
No hay partidos. Y entonces eso también me obligó a, bueno, pues ponte a investigar cuáles son los equipos chidos, la historia de esto, por qué las futbolistas se rompen el ligamento anterior cruzado, qué hay detrás. O sea, los retos te hacen llevarte a, o sea, te llevan a esos puntos en donde necesitas trabajar o encontrar o hacer como un extra. Para ti, cuando pasa toda esta situación y empiezas a encontrar diferentes iniciativas, ¿qué fue lo que encontraste distinto de los medios masivos que sí cubrían, por ejemplo, varonil? O sea, ¿cuál fue la parte que te ayudó a terminar de conectar con el fútbol femenil que con el varonil a lo mejor nunca terminó de encajar al 100%?
Pues mira, o sea, yo creo que ahí todo, ¿no? O sea, porque creo que todo era bien diferente. O sea, si vemos la cobertura que hay para el varonil y la cobertura que hay para el femenil, o sea, aún ahora sigue siendo súper dispareja, súper, súper dispareja. Pero sí creo que lo que empecé a notar, sobre todo de esa cobertura mediática que se empezaba a hacer desde medios independientes, o medios que creaban, pues quienes somos aficionados al fútbol femenil, pues es precisamente esto, que tienen como esta cercanía, ¿no? Que también evidentemente esto lo facilitaba, pues que igual que las mismas jugadoras decían, oye, nadie nos ve, nadie nos conoce, ¿no? O sea, yo me acuerdo que por azares de la vida, en el Clausura 21, coincidí en el mismo hotel en el que se quedaban las Tigres para la final, para la ida que tuvieron contra Chivas. Y me acuerdo, o sea, que yo las veía, porque ya en ese entonces, obviamente, yo ya veía todo. Veía todo. Entonces yo me acuerdo que, o sea, yo las veía en el hotel y yo decía, o sea, es que cómo la gente nos está volviendo loca. O sea, no, la única loca era, bueno, ahí quienes estábamos así súper emocionadas éramos mi hijo y yo. Así como que decía, no puede ser que esté aquí. Digo, y mi esposo y mi otro hijo también, ¿no? Porque las ubicaba, pero, o sea, como que había, o sea, si era tanta gente y, o sea, como que decían, ah, pues sí, son de un equipo ahí. Entonces yo creo que esa misma facilidad, o sea, las mismas jugadoras han hecho también muy, muy cercana esta relación, ¿no? Entonces sí creo que la mayor diferencia que noto entre una y otra es esta cercanía que existe en toda la cobertura que hay con el fútbol femenil en comparación con lo que pasa con el varonil, ¿no? En el varonil se ven como dioses, súper lejanos, ¿no? Intocables, inaccesibles, ¿no? O sea, así como, ¿no? Y en cambio, pues aquí a las jugadoras, no sé, luego te las encuentran, hay quienes se las encuentran, no sé, en el centro comercial y las saludan y, ay, que fueron no sé qué. O sea, yo eso, no sé, como que no siento que sea como tan cercano o tan común, ¿no? Como que pase con el varonil. Y también que hay, digamos que otro tipo de información, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no vimos información sobre las futbolistas de que, ay, que mira, qué guapa está esta? Ey, mira, qué cuerpazo tiene este. Y ahora que nos... ¿Qué nos importa? ¿No? O sea, ¿en qué momento sacan? Ay, mira, ¿qué cuerpazo tiene este jugador? Nos va, o sea, muy bien, ¿por qué tenemos que ver este tipo de información? Entonces, exacto, afortunadamente, ha habido un cambio, ¿no? En este tipo de coberturas. No te voy a decir que ya está 100% libre de, pero, o sea, sí, evidentemente vemos un sesgo machista en cuanto a la cobertura que hay del fútbol femenil, ¿no? Desde que si le siguen diciendo la portero, la árbitro, ¿no? O sea, esas cosas que parece que
¿cómo
no
sufro
importa
con eso?
Ay, yo, bueno, no sabes, no te quiero contar. A mí así el hígado se me echa. Cada vez que digo, la árbitro, no puedo. No. Cada vez que incluso... le veo en la liga, en la página de la liga femenil, la
eso
portero.
Eso es lo que te iba a decir. Eso es lo que te iba a decir. Mariana Gutiérrez, te queremos mucho con todo nuestro corazón, pero... Pues alguien que te se adoramos, encargue de avisarle a quien programa la página, diseña y hace los copies. Miren, ahí hay un pequeñísimo error, ¿no? Que se pueda corregir, entre otros.
Hay muchos, la portero, la delantero, ¿no? O sea, de verdad, sí. Son cosas que evidentemente tenemos que aprender, sí, pero ya también son 5 años, ¿no? O sea, si esto hubiera pasado todavía hace un año, bueno, pues órale, ok, ¿no? Sí. Sigue siendo la portera, ¿no? Órale. O, ay, el comentarista sigue diciendo la árbitro. Bueno, pues órale, ok. Pero ya tenemos 5 años. La verdad es que además me encanta porque la gente ahí con eso es súper clavada, ¿no? Y está muy bien. Entonces, como esta parte de que también hay como una exigencia, ¿no? De la misma audiencia, ¿no? Sobre todo con medios masivos, el decir, oye, pues ponte las pilas. ¿Por qué? Porque además en medios independientes la gente se puso las pilas, ¿no? O sea, fue así como de, uy, si esto lo estoy, no sé, a lo mejor lo veo en una transmisión en Twitch, donde hay mejor que la que estoy viendo en tele, ¿no? Entonces, sí, ese es un reto. Yo creo que, sobre todo para los medios masivos, es un gran, gran reto. Pero me parece también que es muy, o sea, a mí por lo menos me entusiasma mucho el saber que ante la necesidad y ante las ganas de querer saber más sobre el fútbol femenil, surgieron tantos medios independientes y que además tienen una calidad altísima, ¿no? Y que están ahí dándole el seguimiento y consiguiendo las entrevistas, haciendo, o sea, todo lo que pensábamos que solo podían hacer grandes medios de comunicación. Entonces, a mí eso me parece que es algo que he encontrado que es maravilloso del fútbol femenil, ¿no? Y que al final, sí nos quejamos de nuestra liga, o sea, evidentemente, porque, a ver, queremos que sea una gran liga, evidentemente, ¿no? Pero pues también yo lo pienso y digo, bueno, a ver, imagínate en España, o sea, que ahorita es un rollo porque, ah, no, pues solamente con DAZN puedes ver los partidos, ¿no? Pero no lo puedes ver en tele abierta y acá está pasando un poco lo mismo. Y entonces, ¿por qué está pasando esto, no? Y ¿cómo es que podemos cambiar esta situación si es que se puede cambiar de alguna manera, no? ¿O qué? Entonces, ¿qué implica? ¿Cuáles son las cosas que tenemos que hacer, no? O sea, ¿cuántas transmisiones van saliendo, no? Que a mí eso me encanta, ¿no? Que ya pues cada vez ahí está pues todo el mundo rolando sus ligas, ¿no? Porque pues,
de es alguna manera, ¿no?
Parte. Sí, y que mira, a mí me deja como en una disyuntiva, porque también es una de las cosas que decimos como todo el tiempo de, ay, no, hay que apoyar más el fútbol femenil, sí, hay que apoyarlo más, y si una de las formas es pagando tu cochina suscripción para poderlas ver, pues paga tu cochina suscripción, porque esa es una forma en la que puedes ver a las futbolistas y que las vas a apoyar. Que ahora vamos a tener un balón exclusivamente para la Liga Femenil, cómprate tu cochino balón exclusivo de la Liga Femenil, porque sí, ese dinero va para la Liga Femenil, ¿no? Entonces, como que también hay que cambiarnos también un poco el chip de la afición, o sea, y tratar, o sea, no sé, yo sé que estamos en yo lo pienso, el jueves yo estaba y dije, sí, sí voy, hasta compré mis boletos y todo, y a la hora de la hora dije, no, o sea, ahorita, o sea, el horario, y no me puedo ir, o sea, como que también ese tipo de cosas siguen dificultando, o sea, hoy, por ejemplo, no sé, me parece que la decisión que tuvo Chivas de haber puesto la vuelta del cuartos de final en un domingo a las 5:00 p.m. fue una gran decisión, ¿no? Ahí está, porque creo que es un muy buen horario para que la gente vaya al estadio, y entonces, ahí es donde... Tome nota, porque si ahí es donde se nota.
Háganle pues claro. Igual, ¿no? Digo, pues no sé, puede ser que haya gente que queramos viajar a la semifinal, pero el lunes no se puede, maestro, porque pues godines.
O si me lo ponen a las 9:00 p.m, está muy difícil, ¿no?
Porque luego voy a, no voy a quemar, bueno, sí, luego Volaris te cambia los vuelos de regreso y ya no
exacto,
te puedes
sí,
ir.
Quémale. Sí. No, claro. Entonces, o sea, sí creo que hay muchas otras cosas que trabajar, ¿no? O que afinar quizá, pero bueno, pues al final sí tenemos muchos beneficios ahora, o sea, tenemos esto, o sea, las transmisiones de los partidos, o sea, el poder conseguir narraciones, ¿no? Que no sé, yo ahora que estaba haciendo el episodio de Charlene, pues era lo que decía, o sea, no sabes qué difícil conseguir transmisiones de cuando Charlene jugaba en el Atlético de Madrid, porque no hay. Exacto. ¿No? Y en cambio aquí, pues sí, te puedes encontrar por la que sea, del partido que sea, ¿no? El resumen, comentado, sin comentar, exacto. O sea, hay como mucho, mucho material. Entonces creo que es una de las, hay muchas cosas todavía que mejorar, pero dentro de todo, pues ahí va nuestra liga, ¿no? Y entonces eso, o sea, sí, ya me desvío un poco del tema, pero básicamente. Sí, noto como, no sé, como un nivel un poco más de cercanía y de mucha investigación de lo que tiene que ver con fútbol femenil, ¿no? O sea,
exacto.
Como que no es nada más sentarte y comentar así como de, ay, ya me siento a platicar lo que sea del partido, ¿no? O del equipo, o de lo que sea, ¿no?
Y hay muchas cosas detrás. Ahorita que mencionabas esta parte de la cercanía, yo me acuerdo que... Yo siempre he dicho, ¿no? Yo llegué tarde a la fiesta del fútbol femenil porque yo, futbolera, lo arranqué en septiembre de 2019. La pandemia llegó en marzo del 2020 y el podcast lo lancé en enero. Entonces, realmente me tocó llegar cuando el niño que traía el balón se fue y dejó a todo el mundo ahí valiendo queso, ¿no? O sea, como de ni luego.
¿Y ahora qué hacemos?
Pero de alguna forma, las jugadoras también hicieron su parte de no dejar que se perdiera como el interés. Yo me acuerdo, eso nunca lo he platicado, pero yo me acuerdo que la primera futbolista que me mandó un mensaje a mi cuenta de Instagram cuando yo creo que ni tenía ni 1,000 seguidores fue Paola Espino, que en ese entonces jugaba en Gallos, y de ahí se fue a Cruz Azul. Me escribió un mensaje de, oye, acabo de escuchar el episodio de los sueldos de la liga, gracias por tocar estos temas, cuando gustes, lo que necesites, a la orden, y yo así de, ¿qué? Cuando yo empecé, recién que arranqué la cuenta, empecé con lo de los fichajes. Sí, yo empecé con lo de los fichajes porque no había nadie que siguiera todos los fichajes de la femenina. Ahorita ya hay muchas cuentas. Y
sí, pero tú eres nuestra cuenta confiable, así que nada.
Gracias. Cuando empecé a subir los fichajes, puse la baja de Dayan Fuentes, que estaba, si no me equivoco, en Veracruz, y se fue a Necaxa. Me escribió, oye, gracias por compartir. Casi nadie sigue dónde estamos, ninguna. No, pues
claro.
No, gracias a ti, ¿no? Porque la mayoría, aunque sea una baja, la comparten en sus cuentas. Entonces,
claro.
yo sé, porque conozco a mi amigo el John Barbón, que es la fuente confiable de fichajes, pero en varonil, que a él le ha pasado algunas cosas similares, pero no es la constante, y por supuesto que no es en el mismo nivel, hablando de que él ya tiene más de 100,000 seguidores, ¿no? Entonces creo que este tipo de cosas hace también que los medios independientes sientan que su trabajo se valora. ¿Por qué? Claro. Porque a veces prefieren hablar contigo o mandarte un mensaje para decirte alguna información de algún fichaje que con un medio más grande, porque saben que la gente te va a escuchar a ti primero. Entonces, esa claro. cercanía ha logrado, creo que, muchas cosas. Y ahorita que mencionabas la parte de las barreras y demás, creo que para bien, más que para mal, siempre vamos a quejarnos de algo, pero eso también habla de que hay una exigencia detrás. Ya tenemos transmisiones, pero ¿por qué van a ser por stream? Ya ajá. tenemos plataformas, pero ¿por qué no hay contenido adicional a la parte de la cobertura? Y ya tenemos,
contenido adicional.
Oye, pero capacítalos bien, porque cómo que, o sea, y eso también eleva la vara. Y a veces uno, claro. yo he llegado a escuchar en transmisiones que básicamente hay un personaje que dice que de todo nos quejamos y que nunca estamos contentas. Carnal, así va a ser. Porque siempre, vamos a aspirar a más, y de sí. la vara que también la audiencia te ponga, pues también creo que cada quien tiene que hacer su parte, ¿no? De prepararse, de leer, de estudiar, y creo que eso lo único que va a conseguir es que tengamos pues un entorno mucho más informado de claro. lo que queremos, que es el fútbol femenil. Ahora, tú ya te pasaste el lado oscuro, ¿no?
ya lo sé. Ahorita que te estaba oyendo dije, ay Dios.
Uno, ¿cómo fue esta parte en la que, porque decías, ¿no? Que de Twitter me fui a New York Times y sí se puede. O sea, ¿en qué parte te llega esta posibilidad de estar en un espacio como Fox Sports? Uh-huh. ¿Y qué has sentido diferente? O sea, ¿te ha tocado que te autocensures? Uh-huh. ¿O sí pones sobre la mesa cosas que de pronto, cuando no estabas en una plataforma como esa, hablabas con más libertad? O sea, ¿qué es...? Uh-huh. lo que te ha tocado aportar, porque yo sí puedo decir que has aportado, ¿no?
O sea, ¿sí? Pronto, ¡ay, qué bueno! Claro.
O sea, porque de pronto, no voy a decir nombres, pero ustedes saben quiénes son, que de pronto avientan comentarios como si esto nunca había pasado, y mi Pau Chaviera, no, pero es que cuando vemos tal equipo y fulanito, y es que el Barcelona sí lo había hecho antes, y es que, o sea, te das cuenta que hay una persona que sí tiene contextos de muchas cosas que a veces parecería que alguien que no ve los partidos o solamente ve lo que narra, no trae esa película, y tú sí, uh-huh. porque tú vienes, digamos que, de un entorno distinto. A ti ahora bueno, que estás ahí...
Me agobia.
Mira, puede ser que tengamos por ahí grupos de WhatsApp alternos, y puede ser que, va a estar Pau, entonces sí vamos a ponerle a la transmisión.
Yo les quiero muchísimo. No, pues mira, fue la verdad súper azaroso, porque si tú me hubieras preguntado hace 25 años y me veía yo trabajando en televisión, en periodismo deportivo, evidentemente te hubiera dicho que no, o sea, jamás, nunca, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Que cuando yo estaba haciendo el podcast El Café de la Mañana, que era un podcast de Reforma, y bueno, que sigue siendo un podcast de Reforma y Spotify, que ahí sigue, ahí está, pero bueno, yo ya en ese momento dije adiós, me voy, ya no puedo más, no puedo seguir haciendo este podcast, y me fui, y justo fue, digamos que coincidió en fechas con la final del Clausura 22. Y en ese momento un día me escriben, una de las cosas que, como te decía, que descubrí que me gusta mucho hacer y que trato de hacer siempre que puedo, porque de verdad no sabes cómo me llena el alma, es seguir dando cursos de ortografía y redacción. Y ahora también doy cursos de lenguaje incluyente, ¿no? Entonces, como que tengo una cuenta de correo específica, que esa es mi cuenta pública. Igual, si ustedes quieren escribirme, yo feliz de la vida les contesto en 117errores@gmail.com. Y entonces ahí me llegó un correo de una persona de Fox Sports. Y así fue como de, oye, Paulina, te queremos invitar a que vengas a Fox, creo que es Fox Sport Radio, creo que así es como se llama tal cual, o Fox Radio nada más, es que ya no sé, que es este programa que tienen a las 4 de la tarde, donde están los comentaristas, normalmente hombres, hablando sobre fútbol. Y queremos que vengas y hables de la final de fútbol femenil. Y yo, ay, pero por supuesto, o sea, si yo puedo hablar de fútbol femenil en donde sea, voy. ¿Qué sí me pasa, queridísima Naim? O sea, y te lo confieso aquí, es que yo no me siento especialista en fútbol femenil. O sea, cero, ¿no? Creo que hay personas, muchísimas personas que saben mucho más que yo de fútbol femenil. Pero siempre voy a hacer lo que sea necesario para promover el fútbol femenil. O sea, siempre, ¿no? Y siempre soy una persona dispuesta a aprender, a investigar, a estudiar, a lo que sea que tenga que hacer, ¿no? Si necesito... hablar de X cosa, ¿no? Entonces dije, bueno, claro, o sea, esto sí, sí te puedo hablar perfectamente de la final de fútbol femenil, perfecto, órale, vamos, hablamos ahí. Entonces fui, me paré ahí, básicamente, y yo no tenía ni la más remota idea que ese día me estaban haciendo una audición. O sea, yo llegué, platiqué, chalala, ¿no? Estaba Alex Aguinaga al lado de mí, ¿no? Yo estaba muy emocionada y decía, no, no puedo creer que Alex Aguinaga está sentado al lado de mí, estaba Fabián Esnay. Guau, creer qué es esto, y pues ya, entonces ese día hablé de la final, ¿no? Hablé de esta nueva edición que teníamos de la primera final que había habido en 2017, de cuáles eran las posibilidades, ¿no? Creo que apenas iba a ser, creo que ese día era el partido en Pachuca, o iba a ser, no sé si era ese día en Pachuca, porque incluso Mónica Redondo estaba en Pachuca, y ya, el otro día ya me reclamó que yo estaba hable, y que nada más oía que yo hablaba, ¿no? Y yo sí, es que me estaban preguntando cosas, o sea, quería escuchar, era que me estaban preguntando cosas. Y entonces ya pasó, y después pues ya me ofrecieron estar en, o sea, como a las 2 semanas me buscaron y me dijeron, oye, ¿sabes qué? Que queremos reforzar nuestra cobertura de fútbol femenil, queremos a más personas trabajando aquí, queremos ver si a ti te interesaría estar comentando los partidos, y en algún momento queremos hacer un programa de fútbol femenil, ¿no? Específicamente fútbol femenil. Y pues yo dije, sí, pues cómo no, venga, órale.
Acepto, ¿dónde firmo?
Acepto, pero con mucho miedo. O sea, no te creas que fue así como de, ah, sí, órale, seguro yo. O sea, a mí me pasó una cosa muy chistosa. Yo soy muy aventada. O sea, yo digo, ah, sí, voy, sí lo hago, ¿no? Porque tengo esta otra parte que digo en la que, o sea, sí, soy una persona que puedo estudiar, que puedo aprender, que me preparo, que, o sea, eso no es algo que no tenga, ¿no? Entonces me angustio muchísimo porque estoy así, ¿no? Ya la voy a regar y que no voy a saber esto, no sé qué. Entonces no te quiero contar. O sea, ahora soy muy feliz porque tengo una cantidad de apuntes que hacía mucho que no escribía, muchísimo a mano. Entonces ahora escribo todo a mano, todo. Como para poder, pues, saber, prepararme más para los partidos y llegar y poder dar ahí como alguna información que sea relevante, ¿no? Me acuerdo que antes de entrar al primer partido, hablé con mi queridísima Geo González, que fue súper generosa y divina, y me decía, no, mira, tú te puedes aventar este dato, tú puedes hablar de esto, puedes hablar del otro, no sé qué. O sea, fue súper, súper, súper linda. Y pues llegué al primer partido, que no disfruté absolutamente nada, ¿no? O sea, estaba yo sufriendo y decía, por favor, ya que se acabe. ¿En qué momento la estoy regando? Seguro lo hice fatal, no sé qué, ¿no? O sea, como que sí fue muy, muy... Pues eso, esa primera transmisión fue bien difícil, ¿verdad? O sea, para mí, a mí me costó muchísimo trabajo. Recuerdo que Yulita Singano y yo debutamos el primer día. Entonces yo cada vez que veo a Yulita Singano digo, bueno, mira, Yulita Singano lo ha hecho muy bien. Yo quiero confiar en que lo pueda hacer. Entonces, pues eso, ha sido, la verdad, muy interesante. Quizá es a mí una de las sorpresas que he tenido es que por lo menos con la gente con la que me ha tocado trabajar a mí, es que veo que se preparan un chorro. O sea, es... a veces creo que igual no, o por lo menos yo antes no lo pensaba. Yo decía, ay, igual llegan y nada más así, narran y ya está, ¿no? No, o sea, súper apuntes, igual, así, ñoñísimes, ¿no? Todo el mundo ahí sacando que el dato y que la estadística y no sé qué, la. Entonces, bueno, eso, a mí como que te digo que la primera vez lo que me pasó fue que estaba yo así súper, ay, no, qué horror, lo hice fatal, qué cosa más espantosa, no sé. Estaba muy nerviosa, súper, súper, hacía mucho que no estaba tan nerviosa para cuando empezaba a hacer algo, la verdad, o sea, no muchísimo. Y conforme ha pasado el tiempo, afortunadamente, pues ha ido mejorando, ¿no? O sea, porque también nunca había trabajado en tele, entonces es como otro medio, ¿no? Lo mío siempre había sido muy textual, ¿no? O sea, entonces también, pues ya es como, pues sí, es otra historia, ¿no? O sea, está, o por lo menos a mí me ha parecido otra historia. Ha sido una etapa como bien bonita. Y justo ayer era lo que pensaba, ¿no? Ya, digo, ayer cumplí, pues me parece que ya 3 meses haciendo esto. ¿Septiembre? ¿Octubre? No, 3 meses, 2 meses apenas llevo, 2 meses. Y justamente ayer que estábamos, bueno, ya regí con la fecha.
No pasa nada.
Ah, nada, bueno. Pero bueno, en la transmisión del Pachuca Rayadas, la vez que sí dije, me encanta hacer esto. O sea, sí, me gusta muchísimo y qué afortunada de verdad que tengo esta oportunidad de hacerlo. Y pues lo único que puedo comprometerme y decirles es que pues yo estoy estudiando, me estoy preparando, estoy tratando de hacerlo lo mejor posible y que a mí pues me encanta que la gente disfrute las transmisiones pues como las disfruto yo, ¿no? O sea, al final pues está increíble que tú puedas ver una transmisión en donde digas, ay, mira, a lo mejor no estoy de acuerdo con la lectura que hace esta persona, pero tampoco es que ya la pague, ¿no? O sea, yo recuerdo muchas personas que decían así como, ay, no, yo prefiero verla sin sonido. O sea, qué horror, espero que eso no suceda. Entonces eso, o sea, al final ha sido muy, muy divertido, he aprendido muchísimo, o sea, en estos 2 meses ha sido como de, sí, aprendizaje total, y ya luego cuando empezamos el programa, pues también es padrísimo tener como un espacio solamente para hablar de fútbol femenil, ¿no? Que yo por lo menos como audiencia me hacía mucha falta tener como en televisión un espacio en donde solamente todo lo que supieras tenía que ver con fútbol femenil, que nos queda corto, ¿no? O sea, siempre que acabamos el programa es así, ay, no hablamos de esto, ay, no tocamos esto otro, y hubiera estado increíble. Y luego, por ejemplo, hemos tenido la fortuna de entrevistar a grandes personajes, ¿no? Y entonces cuando van es horrible porque estamos ahí como de, no, tenemos 20 minutos para la entrevista, ¿no? Oye, pero yo le quería preguntar esto, ¿no? Y entonces nos quedamos ahí como con muchas cosas en el tintero. Pero, pues la realidad es que sí, ha sido, pues muy, sobre todo esto, ha sido muy, muy satisfactorio como el decir, oye, bueno, pues ahí vamos abriendo camino como se pueda. Vamos aprendiendo también y vamos, o por lo menos yo puedo decir que yo con toda la intención, porque pues no voy a hablar por mis compañeros, pero yo sí puedo decir que con toda la intención de mejorar y de que pues eso, que quienes ven las transmisiones pues las disfruten, que les parezca que son interesantes, que aportamos datos que son relevantes, ¿no? Y que pues podemos estar en desacuerdo, ¿no? Ahora sí, por ejemplo, ayer con el VAR no nos tocó en la transmisión, pero sí tocó en la de Xolos, ¿no? Bueno, las de Xolas, yo les digo Xolas, a mí eso de que hay Xolos femenino, yo les digo Xolas. En las de Xolas, ¿no? O sea, ahí sí, pues había como quién estaba a favor, quién estaba en contra de la decisión del VAR, ¿no? Entonces, digo, está bien, yo creo que eso también es otra forma de involucrarte con el fútbol, ¿no? El poder tener esta cercanía con quienes estamos ahí. Yo lo que sí les digo y les confieso es que luego no contesto cuando me mandan los mensajes, porque de verdad, o sea, no me puedes concentrar, no soy multitareas. Entonces, si estoy viendo el partido y empiezo a ver Twitter, ya valí queso.
Sí.
Entonces, a veces no contesto, no es por mala onda, no es falta de cariño, simplemente es que estoy súper concentrada.
Estoy trabajando, punto.
Estoy trabajando, sí, no, yo la verdad, esas personas que se ponen a leer y contestan y escribir, o sea, yo no puedo tanto, la verdad, ¿no? Yo sí tengo que estar así con ojos al balón y a veces incluso sí hay cosas que no veo, ¿no? Que digo, órale, no, sí, ya tengo que irme a revisar porque creo que mis lentes ya no están.
Mira, yo digo que de aquí a un año, o sea, ya vas a estar en modo dominio total, ay, leyendo. Hermana, ojalá. O sea, todo.
Ojalá, hermana, yo espero. He tenido además grandes, grandes amistades que me han ayudado, entre ellos, mi queridísimo Mar, que me mandó unos apuntes maravillosos, ¿no? Como te digo, ha habido mucha gente que la ha sido bien generosa y les agradezco así con todo mi corazón siempre el que han estado ahí, ¿no? Porque creo que eso es también lo que pasa, ¿no? O sea, al final, esta colaboración y esta unión y el conocernos y el saber que pues ahí estamos las unas para las otras, pues creo que es una de las mejores cosas que nos puede pasar, ¿no? Y por lo menos que a mí me ha dado mucho el fútbol femenil, ¿no? He conocido a personas maravillosas a partir del fútbol femenil y es una de las cosas que más atesoro. Entonces, pues eso, también gracias a ti, gracias a mi queridísima Bren, a Omar, ¿no? O sea, de verdad ha habido mucha gente que ha sido bien, bien linda, que a mí me sorprende, que agradezco profundamente la generosidad que han tenido conmigo, porque pues no siempre te encuentras con algo así.
Y fíjate que, digo, hay varias cosas de las que mencionaste que quisiera regresar. Uno, que me parece que la gente a veces, digamos que no le da la oportunidad de cambiar a las personas, sobre todo cuando están en un medio tan grande, ¿no? O sea, que si se equivocaron una vez, es que una vez dijo, sí, pero a lo mejor desde entonces le echó más ganas, se preparó, lo agarraste en un mal día, lo que sea, está perfecto. Y algo que dijiste, podemos no estar de acuerdo en algunas situaciones, pero cuando la persona te da argumentos para, ¿no? O sea, a mí me ha tocado escuchar, de verdad, en todas las plataformas, opiniones desde una perspectiva para mí sesgada porque no se basan en datos, pero cuando basándose en datos generan una opinión, está perfecto que no pensemos igual y genera este debate, ¿no? Que es muy sano, claro. Y también hace que al final entendamos que el fútbol lo podemos ver de diferentes perspectivas, claro. Y podemos ver partidos diferentes, ¿no? Así como hay gente que cree que era o no era penal, hay gente que cree que no era fuera de lugar, está perfecto porque pues cada quien tiene ahí como su contexto, ¿no? Y eso se vale.
Y ya vimos que ni el VAR nos ayuda a resolverlo.
Exacto, ¿por qué? Porque, digo, o sea, el partido de ida de Pachuca, si no hubiera sido por el VAR, se acuchillan a Pachuca porque le hubieran anulado un gol que era legítimo.
Total,
la verdad.
Total, sí.
En el caso de mis Chivas, si no hubiera sido por el VAR, acuchillan a mis Chivas porque, pues, de frente
no hubiera
la
podido
toma,
marcar su penal, Licha, claro.
Claro, se ve que Uy, es que Blanca sí la atropelló, pero en la toma de al lado, pues te fijas que ella ya está plantada cuando se da el choque. Entonces dices, claro, bueno, pero ajá, el arbitraje no tiene esta posibilidad de revisar y es muy rápido. A veces somos bien injustos con eso, pero eso nos da para otro episodio, no hablar del arbitraje. Entonces al final creo que también la gente ha aprendido a identificar, porque ahorita hablas de lo que te ha ayudado, ¿no? La bandita de la info o compartir información en sus plataformas que también ayuda, ¿no? A retroalimentar y demás, pero creo que también la gente es muy inteligente al darse cuenta con quién lo puede compartir, porque yo sé de gente que le ha mandado información valiosa a personas que están en medios masivos y no los leen, no, ni siquiera un gracias, nada. O sea, no se dejan como empapar por otro tipo de información y no tienen ganas de evolucionar. Y yo creo que también por eso la gente ha conectado contigo, porque justo eres una persona que conocieron primero en una dinámica y ahora que estás en una plataforma como Fox Sports, pues también entienden perfecto que esta información o esta conexión y estas ganas de siempre querer sumar, pues está ahí, ¿no? Entonces, yo creo que también por eso la gente te ha recibido bastante bien, le gusta cuando estás en las transmisiones y ya saben, si su tía Pau no contesta, no es por mala onda, después lo va a leer. Después
les quiero muchísimo, te lo juro. No, sí, o sea, me siento mal porque luego, o sea, intento leerlo, pero no, ya me distraje, entonces sí, no. Es horrible, 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 porque digo, no, ya, yo estoy aquí para ver el partido y ya después veo mis tweets y cuando puedo, pues no sé si ahí en el medio tiempo me doy como chance, ¿no? Pero es eso, o sea, la verdad es que ha sido bien bonito, o sea, sí ha sido una, pues no sé, la verdad sí es, estos dos meses han sido como muy, pues como, no sé, como que ya muy, muy entrañables para mí, ¿no? O sea, porque es eso, encontrarte con gente que pues que luego me escribe así mensajitos bien lindos, la verdad, yo les agradezco un chorro. Y luego sentirme hiper nerviosa, no me sale, o sea, soy tan tía que eso no me sale, ¿ves? Es que es
corazoncito centennial.
No puedo decir corazoncito.
Voy a dar clases centenial como a Brenda, así, dedo debajo estirado, garrita arriba. Garrita
puedo,
arriba.
Te lo juro, mira.
Ganchito de...
Sí, soy malísima. Estoy... Es eso. No, pero yo la verdad sí, o sea, y la verdad es que también digo, oye, la verdad soy bien, bien afortunada, ¿no? Porque, o sea, qué mejor que trabajar viendo partidos de fútbol, o sea, qué más puedo pedir en la vida que trabajar haciendo esto que me encanta y que pueda ver como estos juegos que hacen. O sea, digo, ya los veía yo en mi casa, ¿no? O sea, sí que me pasa que pues ahora me tengo que controlar más. O sea, cuando me decías lo de la autocensura, sí, cañón, soy bien gritona, la neta es que soy bien gritona. Entonces, cuando veo los partidos, grito muchísimo y me quejo y... O sea, uso muchas palabras que podrían considerarse como malsonantes y que quizá no deberíamos de decir en televisión. Entonces, en esa cuestión sí me autocensuro mucho. Esta otra parte de que creo que como que tampoco tienes que mostrar tu parte aficionada. A mí eso no me gusta. O sea, yo sí creo que hay que mostrar nuestra parte muy aficionada, ¿no? Porque por algo estamos aquí, por algo... No sé, a mí no me parece como un trabajo más, o sea, es un trabajo que disfruto, que me gusta, que me encanta el fútbol femenil, que me encanta ver a las jugadoras cómo crecen, a los equipos, ¿no? Que me enojo cuando hay equipos que no jalan, ¿no? O sea, también esa parte, y que creo que también es una cosa que está cambiando en los medios, ¿no? O sea, incluso, pero no ese cambio, o sea, como que creo que en México luego los medios van un poco más lentos, ¿no? Sí. Y que vemos, por ejemplo, en medios de otros países en donde sí hay ya como esta voz más de la persona que es aficionada al deporte y quizá en pues en México todavía no tanto, ¿no? Y es así, ay, no voy a decir, ay, no, ¿cómo se te ocurre, no? Y entonces a veces eso me cuesta, o sea, a mí me cuesta trabajo porque pues no soy así, la verdad, no es lo mío, ¿no? Pero, lo único es eso, o sea, igual, por ejemplo, reconozco cuando hay equipos que juegan bien o que a mí me gustaron cómo jugaron, ¿no? O sea, por ejemplo, yo te lo puedo decir ahorita, o sea, del Cruz Azul Chivas jugó espantoso, ¿no? O sea, y si no hubiera sido por ese penal, o sea, yo creo que, pues, no sé, ¿no? Se hubieran ido 0-0 y Cruz Azul con todas las posibilidades de meter gol en el Akron, ¿no? Y que Cruz Azul hizo un gran partido. O sea, me sorprendió a mí que Cruz Azul no me había gustado nada cómo había jugado durante todo el torneo. O sea, dieron un partidazo en el partido de ida contra Chivas, ¿no? Entonces, o sea, sí, evidentemente hay equipos que tienen como un poquito más de mi corazón, pero eso no quiere decir que no voy a reconocer el día que juegan mal o el día que juegan muy bien o el día que que hicieron un partido estupendo o que definitivamente pues parece que cada una estaba en su luna, ¿no? Montada y que pues no sabemos en qué momento van a conectar, ¿no? Entonces, pues eso, ha sido bien padre, la verdad, sí, bien, bien padre, estoy bien contenta y pues eso, me da risa que ahora, pues, o sea, bueno, no me da risa, estoy muy feliz y muy agradecida de que muchas de mis pasiones se conviertan en mi trabajo, ¿no? Porque créeme, que cuando trabajaba, en esa época que trabajaba en relaciones públicas, yo me levantaba todas las mañanas diciendo, es que yo quiero trabajar en algo que me guste, que me apasione, que me llene, ¿no? Sufría horrible. Y entonces ahora que trabajo en algo que me gusta, que me apasione, que me llena, pues agradezco muchísimo el tener esta oportunidad de poder dedicar a fútbol, de dedicarme a entrevistar futbolistas, ¿no? O sea, y pues seguir metiendo ahí mi cuchalenga, ¿no? Entonces creo que, pues eso, estoy bien, bien agradecida.
Ahora, ahorita que mencionas de cómo debemos quizá de quitar este ideal de estar en televisión y ser súper neutral, y, o sea, sí y no, porque de pronto a veces uh-huh. también eso genera desconexión con la gente. Uh-huh. Y además también hay que decirlo, como afición luego somos bien blanco y negro, o sea, no sí. le damos chance a los tonos de gris, y a veces los tonos de Exacto. gris son bien bonitos porque te permiten entender otra serie de cosas. Y ahorita que hablabas de tus pasiones, ya como para empezar a cerrar este episodio que podríamos durar 3 horas, pero tampoco hay que abusar.
Tampoco, y ya luego la edición vas a estar así, sí, sí. ay, ¿cómo habla esta mujer? ¿Qué cosa?
No, no, mira, te digo que esto puede durar, mira, la primera vez que estuvo mi estimadísima Brenda en este espacio, Ajá. y sí, como llevamos ya como 1:05, le dije, oye, ¿te parece si ya. dividimos el episodio? Porque nos faltan como 3, sí, dale, o sea, terminamos sacando un episodio de 2 partes, entonces, mira.
Bien, bien, bien.
Se
bien.
Puede, se puede. Entonces, mencionas justo lo de tus pasiones y cómo ha ido cambiando. O sea, creo que te has reinventado en uh-huh. varias ocasiones para conseguir que tu vocación y tu pasión y tus objetivos se vayan alineando, a veces sin querer o a veces sin buscarlo como tal. Pero hoy que estás en un momento en el que das cursos, la gente te puede contratar. Estuviste en la Feria del Libro de Monterrey también ahí presentando libros, o sea, a Pau le falta vender mole nada más, ¿no? Estás,
y en una de esas empiezo, ¿eh? Así
y en una de esas empiezas. Entonces, ¿qué reinvento te falta para poder decir estoy genuinamente cubriendo todo lo que me apasiona? O sea, porque entiendo que en su momento, salvo la vez que estuviste en relaciones públicas, disfrutabas todo, pero como que cada reinvento te ha acercado más a tu estado ideal. ¿Qué reinvento Ajá. te falta para decir ahorita estoy en el momento más chido, o si tú crees que hoy por hoy es el mejor equilibrio que puedes encontrar?
¿Qué preguntas, Naim? No sé, no, pues
modo
yo creo
profundo.
Que es súper profundo. No, mira, yo la verdad es que cuando trabajaba en relaciones públicas, las mañanas me levantaba y pedía esto. Y cuando salió, por ejemplo, cuando empecé con la lengua y cuando empecé a dar clases y cuando empecé a trabajar en el Times, ¿no? Y que luego, pues no sé, que luego hay gente que me da, o sea, hay gente a la que admiro mucho que llegan y me dicen, no, sí, claro, es que yo te sigo y veo que escribes estas cosas. O sea, me pareció así como, wow, ¿no? Esto nunca, o sea, nunca lo planeé, me explico, no, nunca dije, ah, sí, hoy con este tuit voy a convertirme en una referencia de la lengua en México. Jamás, nunca, ¿no? O sea, al final fue una cosa que salió porque sí creo que ha salido súper genuino de mi corazón, ¿no? O sea, no es una cosa que, no soy una persona planeadora, me encantaría. Por eso tengo un muy buen amigo que él sí es muy planeador, entonces cuando tengo que planear le hablo. Amigo, ayúdame a hacer un Excel, porque yo eso definitivamente no puedo. Y entonces ahí como que la verdad ha ido, pues eso, o sea, como que me he ido encontrando con estas pasiones, ¿no? Que van creciendo, ¿no? Porque te digo, o sea, yo hace 5 años, ¿no? Cuando empezó la liga siquiera, yo ni siquiera estaba tan metida en el fútbol femenil, como tú llegué tarde también, ¿no? Llegué tarde al fútbol femenil, pero me alegra muchísimo haber llegado, ¿no? Y me alegra muchísimo que haya personas que a lo mejor solamente me conocían por la ortografía y que eso les ha abierto la puerta al fútbol femenil, ¿no? O sea, como de, ah, mira, pues estas juegan, hoy juegan, no sé, hoy juega Tigres, ¿no? Entonces vamos a ver estas jugadoras, ¿no? Y ah, mira, que existe una Stephanie Mayor o que existe una Jackie Ovalle, ¿no? No tenía ni la más remota idea porque yo solamente leía a Paulina hablando de que si el prefijo se escribe unido separado. Entonces, esa parte me gusta mucho, ¿no? O sea, sé que incluso hay gente divina que me escribe y me dice, o sea, sí, yo te quiero mucho, pero la verdad, el fútbol y yo no somos uno mismo, entonces, pues eso no me importa. Ah, bueno, pues ahora igual yo te sigo queriendo mucho y ya cuando me hagas preguntas ortográficas, todo bien. Pero hay muchas otras personas que gracias a esos tweets o a ese contenido, pues han llegado al fútbol, lo cual me hace bien feliz, ¿no? Porque sí creo que merecen mucho ser vistas, ser reconocidas, tener un trabajo digno, ser pagadas dignamente por el trabajo que están haciendo. Entonces creo que si podemos contribuir de alguna manera, la que sea, como para que sean, pues esto, para que se conozcan más, para que las visibilicemos, para que sepan que existen, ¿no? Y que hacen un trabajo profesional y que tienen que ser profesionalmente reconocidas por este trabajo que están haciendo. Pues yo feliz de la vida de contribuir con eso, ¿no? Y no sé qué venga, querida Naim, yo abierta, mira, yo vivo así como Napoleón que dice que abre tus brazos fuertes a la vida, así vivo yo, o sea, lo que me llegue.
Revelando edades aparte también, ¿no?
Ah, claro, yo tengo 42 años orgullosamente fui niña en los años 80, ¿cómo no? Y ¿y cómo se llama? Y la verdad es que, o sea, yo sí estoy como que con lo que venga, ¿no? O sea, si logro encontrar este equilibrio, ¿no? Entre mi salud mental, mi salud física y mi trabajo, ya, de ahí soy, ¿no? Es que eso es lo mío, ¿no? Ahí es donde debo de estar, porque es lo que he comprobado que realmente hace que mi corazón esté pleno y esté bien. Y justamente es eso, ¿no? Es lo que me ha pasado, que encuentro cosas que me gustan mucho, a las que les puedo dedicar el tiempo que les quiero dedicar, ¿no? Que tengo tiempo para otras cosas, porque pues tengo dos hijos, tengo un marido, tengo amigues. Que a veces sí me ha pasado que he estado solamente en el trabajo, y entonces no hay como mucho espacio para todo lo demás. Entonces es bien difícil, ¿no? Luego encontrar ese equilibrio. Entonces cuando lo logro, pues mira, de ahí soy. Si llego a encontrar más cosas, pues me encanta, y yo de ahí seguiré eso, con la disponibilidad de aprender, de mejorar, de aportar lo que sea que pueda aportar, feliz de la vida de hacerlo, ¿no? ¿Qué vendrá? No lo sé, pero espero que tú estés ahí acompañándome para que veamos qué viene.
Esperemos que sí. Ahora, como última reflexión, ¿cómo ves a la Liga Femenil Mexicana en 5 años? Ya, teniendo en cuenta lo que en 5 años se ha conseguido y de qué manera esto puede repercutir para Selección Mexicana, porque es un episodio para otra ocasión que seguramente nos lo vamos a echar en compañía con mi estimada Brenda, pero ¿cómo ves a la liga evolucionando en 5 años, ahora que estás mucho más al centro de la conversación? ¿Y qué esperas que pase, para bien o para mal?
Lo que yo creo que de la liga femenil, o sea, ya una de las cosas que tú dijiste me parece que es fundamental. La afición de la liga femenil es muy exigente. Entonces creo que eso es un beneficio que solamente puede traer mejoras para lo que viene con la Liga Femenil. En 5 años espero que por lo menos tengamos una final con 2 equipos que nunca antes hayan llegado a la final. O sea, me parece increíble que tenemos equipos, o sea, no sé, América y Tigres han estado en 9 liguillas, ¿no? O sea, ¿cómo es posible? 9 liguillas, ¿qué es esto? Bueno, ya esta es su 10ª liguilla. Y Rayadas, Chivas, Pachuca y Xolas no se quedan atrás, o sea, son de los equipos que más han estado. Entonces vemos evidentemente que son siempre los mismos equipos los que le están apostando. Entonces yo espero que sí, ya en 5 años tengamos otros equipos, que tengamos campeonas nuevas, que tengamos grandes jugadoras. Sí creo que las vamos a tener, porque precisamente es a lo que se está apostando en este momento. No tenemos pues ya como muchos equipos que están apostando a sus fuerzas básicas, y entonces eso nos va a dar, me parece, que jugadoras muy profesionales. Espero que en 5 años haya ya jugadoras que tengan una gran técnica, que tengan una gran preparación física, ¿no? Que yo espero que así sea, que se mejore esa parte o ese aspecto de las futbolistas mexicanas. Y evidentemente, o sea, esto va acompañado de que tengan un sueldo digno, ¿no? Por trabajo profesional que están haciendo, ¿no? Sé que se está trabajando en muchos aspectos para lograr esto, me parece maravilloso, pero eso se tiene que lograr sí o sí, por lo menos espero que en 5 años. Y también creo, por lo que he visto, por lo que he escuchado y por lo que ha pasado ahora, que también la liga tiene un gran potencial ya para ese momento de ser autosustentable. Entonces espero que sí sea autosustentable ya para dentro de 5 años, y que entonces eso permita, ¿no? Que justo que ya tengamos como otra estructura, ¿no? Diferente. Entonces soy bastante optimista y quiero creer que así va a ser, porque te digo que creo que la afición también lo va a seguir pidiendo. Entonces, mientras no suceda, pues ahí vamos a estar, cuchillito de palo, ¿no? A que esto suceda. Y con respecto a la selección, pues sí me parece que sí tengo una ilusión. O sea, tengo una ilusión de que Andrea Rodebau esté como directora de selecciones nacionales femeniles, porque creo que esto puede hacer una diferencia, porque creo que esto puede traernos otra cara de la selección que ya se necesitaba ver, ¿no? Ya demasiados años con la misma cara, nada más como con diferentes variantes, pero la misma cara. Entonces, qué bueno que tenemos ahí a Andrea Rodebau y que ahora está Pedro López, ¿no? Yo espero que sí, que esta apuesta que hicieron funcione, que sí le dé, digamos, un empuje y una actitud distinta a la selección, ¿no? Porque si la vimos jugar tan bien durante todos estos partidos de preparación que se vivieron en el último año y que, oh, ya sé, vamos a hablar de este tema que nos rompe el corazón, pues que cuando llegues a las competencias que son clave y definitivas, pues que actúes en consecuencia, ¿no? Y si estás viendo que no te está funcionando, pues ajustes y no hagas el ridículo pasando sin puntos de la etapa del premundial, ¿no? Básicamente. Entonces, sí me dan ganas de creer que dentro de, pues en este caso, en 5 años ya estaremos con la resaca de lo que fue la participación de México en el siguiente mundial. Espero que así sea. O sea, espero que por fin México regrese a los mundiales, ¿no? Ya después de tantos años, y que nos toque ir a verlo, ¿no? O sea, porque, pues no sé, yo estoy cumpliendo muchos años, oigan, y después no sé si voy a estar en capacidades de andar viajando.
Mira, yo creo que nos va a tocar ver a la selección en el siguiente mundial y también creo que nos va a tocar estar en ese mundial, ojalá que sí, ver de primera mano a la selección. Creo que lo que se tenía que hacer antes se está haciendo, ¿no? En su momento, el nacimiento de la liga, el apostar a las estructuras de selecciones menores, y nada es varita mágica. A veces se nos olvida, y esta ilusión que alimentamos de ahora sí se va a poder, pues a lo mejor también ocupábamos este balde de agua fría para entender que los procesos son largos, que los procesos son difíciles y cansados, pero vamos a llegar. Yo sé que es como la frase que dijo Marta en el mundial pasado, ¿no? Hay que llorar al principio para reír al final, y yo creo que eso nos va a resonar muchísimo cuando por fin podamos festejar ese pase al mundial. Así que, mi estimada Pau, muchas gracias por estar en este espacio, por platicar todo tu recorrido hasta el día de hoy. Yo creo que nos vamos a echar otros episodios para temas bien específicos.
Bien puntuales.
Aquí nos podemos aventar.
Horas y horas. Y además ya te dije que yo, que nada más me dices así, y ya me voy como hilo de media, ya estoy. Pero no, yo te agradezco de verdad muchísimo, Naim, todo, desde tu amistad, todo lo que me has compartido, tu conocimiento, el que me hayas invitado hoy aquí, a todos tus otros proyectos. Eres una referente, sin duda, para quienes estamos en fútbol femenil. Así que, pues, muchas, muchas gracias. Es un honor estar aquí contigo.
No, hombre, gracias a ti. Comparte tus redes sociales. Si hay alguien así que digas, vive debajo de una piedra y no conocen a la tía Pau.
No, claro que se vale, claro. Estoy en @apechavira y a veces en TikTok, pero la verdad es que en TikTok, pues un poco menos. Pero ahí estoy. Y también la otra es que próximamente voy a estrenar un podcast que se llama Encanchadas.
¿Qué?
De quienes hacen posible el fútbol femenil, quienes hacen posible que tú y yo disfrutemos de este maravilloso deporte. Así que espero que les guste. Sale el 3 de noviembre en cualquier plataforma en la que ustedes escuchen podcasts. Y me encantará saber sus comentarios y si es que hay alguna futbolista, entrenadora, directora técnica, psicóloga, árbitra, quien ustedes crean que sea relevante para conocer su historia y saber cómo es que hace que podemos disfrutar del fútbol femenil, pues por favor, envíen.
Perfecto. Pues ya saben, vayan a seguir a la tía Pau Chavira y estén al pendiente del programa. Puede ser que cuando salga este episodio, el programa de ella ya se haya estrenado. No lo sabemos, vamos a averiguarlo.
No lo sabemos.
Vamos a averiguarlo juntis. Pero pues nada, Pau, muchas gracias por estar por acá. De verdad, un placer, como siempre, escucharte en todos los espacios que tienes. Y nada, estén al pendiente porque seguramente la tía Pau estará aquí próximamente. Recuerden seguir a la tía futbolera en @futbolera, el 13 en lugar de la L y la E en todas partes. Ya saben, ¿no? Cosas de influencer, que denle like, que activen la campanita, suscríbanse.
Que síganme, que todo, háganlo, todo, por favor.
Califiquen el episodio con 5 estrellas, todo para que nuestro tío Spotify y nuestro tío Apple Podcast puedan ahí recomendar este espacio a otras personas. Y nada, cuídense mucho. Les diría que nos escuchamos el próximo martes, pero usted y yo ya sabemos que eso no va a pasar. La siguiente semana nos escuchamos. Cuídense. Bye, bye.
Adiós.